Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. El primer chispazo es para la manifestación de ayer en Madrid. Según los organizadores, 60.000 personas, delegación del gobierno, baja la cifra, contabiliza en 40.000. Sea como sea, independientemente de que esté de acuerdo o no, es cierto que hay un número importante de la sociedad en España que está en contra de los movimientos que realiza el Partido Socialista junto a Junts a cambio de una investidura. Camina sobre el alambre Sánchez y se la juega una carta, porque si no es investido podría generar la mayor crisis del Partido Socialista en la historia. El segundo impacto, la trata de blancas en Canarias. Hablamos de mujeres con fines de explotación sexual. La cifra no hace otra cosa que aumentar, porque las diferencias sociales que vemos, Canarias, por cierto, siempre la cabeza de pobreza y exclusión, decimos que esta diferencia social produce que muchas mujeres sean arrastradas a la prostitución, y a partir de aquí se abre un mundo ruin, despreciable, depravado incluso, del cual es muy complicado salir, y con un impacto psicológico devastador. La inmigración también tiene una huella enorme en la trata de blancas. Muchas mujeres que llegan ya no solo en pateras, también por el aire de Latinoamérica, son engañadas debido a su fragilidad económica. Herrera en COPE Gran Canaria hasta las 12 del mediodía. En la realización, Julia Abreu les habla encantado de la vida, Javier Benítez. Son las 10 y 7 minutos. Y en cuanto al tema del día, como siempre, un clásico. La polémica siempre ha estado alrededor de los creadores de este tema, el grupo Led Zeppelin, desde acusaciones banales como mensajes subliminales satánicos hasta el plagio. Incluso esta canción, que para muchos es considerada como el sumum de la historia del rock, pues el grupo tuvo que comparecer judicialmente porque la formación Spirit los denunció. Debido al comienzo del tema, dice que se parecía mucho a una canción llamada Taurus, que fue lanzado 3 años antes. El juicio fue desestimado, pero no sería la primera vez que Led Zeppelin se tuviera que defender ante las acusaciones de plagio. Sea como sea, este tema, Stairway to Heaven, lanzado en el 71, curiosamente jamás se publicó como sencillo, sobre todo por su duración, en torno a los 8 minutos. La canción fue incluida en el álbum Led Zeppelin 4, uno de los discos más vendidos de la historia. Un clásico que ha llegado hasta el número 1 de todas las listas, y su partitura es la más vendida en la historia de la música rock, con más de 1,2 millones de ejemplares. Diez y 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Vemos una nube amenazante ahí en medianías y zonas altas, que posible que descargue, pero poquito, poquita agua, lluvia débil, dispersa. Estamos a la espera de ese chaparrón que indique que ha acabado el verano, aunque meteorológicamente ya estamos en otoño, se nota poco. Solo una pequeña bajada de las temperaturas, ya refresca, ¿cierto?, en algunos municipios a primera y última hora del día. En el sur, pues los cielos despejados habituales no es la estampa de hoy. Vemos nubosidad, que intimidan. Pero ya les digo, poca cosa. En el norte también intervalos. Y en cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, eche un vistazo, agradables 22 grados. 21 en el Barranco de la Mina, 16 grados ahora mismo en el Pico de las Nieves. Y en la Playa del Águila, 24 grados. en cuanto al tráfico, pues miren, poquita cosa que contar. Vemos situación verde prácticamente en todas las vías de Gran Canaria, la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 3 también, la circunvalación, la Gran Canaria 2. Pues alguna incidencia, pero poquita cosa frente al Club Náutico y entradas y salidas también al túnel Julio Luengo, ya en Tamaraceite, si es cierto que vemos algunas retenciones en la entrada y salida, también frente al centro comercial Los Alicios, pero ya les digo, poquita cosa. 10-12 minutos, enseguida vamos a hablar de la papa. Parece que esta semana por fin bajarán los precios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Millerbajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada pero, día,
pero,
ojo.
Escucha, pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Clásico California Dreaming de un grupo llamado The Mamas.
Gracias, Guillermo. Gracias también a Alberto Díaz y a Julio Abreu, que han estado en los mandos técnicos, acompañados por Melissa Torres, que ha estado coordinando la producción. Feliz martes a todos. Adiós.
11 presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP arropan hoy Alberto Núñez en el debate de investidura que en una hora comienza en el Congreso de los Diputados. Lo hace en una intervención sin límite de tiempo y en la que el candidato popular va a desgranar los principales puntos de su programa de gobierno, a sabiendas de lo complicado que sumar los 4 votos que le faltan para ser investido como presidente. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Pues sí, todo listo en el hemiciclo, incluidos los pinganillos para la traducción simultánea, aunque Feijóo se estrenará en el Congreso en la lengua común de todos los españoles, dicen a COPE en la dirección del PP. Un discurso, nos acaban de adelantar, en el que anunciará impuestos cero para los nuevos emprendedores, rebajas en el IRPF para rentas medias y bajas y un conjunto de medidas económicas que ayuden a la conciliación familiar y a la captación de inversión extranjera. Asimismo, pondrá a disposición de la Cámara 6 pactos de Estado que son los que ya adelantó al secretario general del PSOE y que Sánchez rechazó. Un paquete de medidas que se verán arropadas por la presencia de 11 presidentes autonómicos del PP que pretenden dar imagen de unidad del partido frente a un PSOE en el que resuenan las voces críticas contra Sánchez, aunque en Génova saben que ninguno romperá la disciplina de voto y que las posibilidades de Feijóo de salir investido presidente son prácticamente nulas.
Intervención de Alberto Núñez Feijóo, que puede seguir a partir de las 12 aquí en Herrera en COPE y también a través de nuestra web en cope.es. Entre tanto, en el Parlamento catalán, este martes ha arrancado el debate sobre política general y desde Barcelona el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fijado las condiciones para investir a Pedro Sánchez. Estas pasan por la amnistía, pero también por fijar un referéndum antes de 2027. Siguiendo su intervención está Sergi Tor.
Desgrana Aragonès su acción de gobierno y se ha dirigido a Pedro Sánchez, da la amnistía para los procesados por el procés acordada y pactada. Pero para el presidente de la Generalitat no es suficiente, hay que fijar las condiciones de un referéndum de independencia de Cataluña. La amnistía no es el punto final, es el punto de partida. Ha llegado la hora para que Cataluña decida su futuro. La legislatura que ahora empieza en el Estado solo se puede entender como la que permita a Cataluña fijar las condiciones para votar.
Només es pot entendre com la que permeti a Catalunya fixar les condicions per votar.
Aragonès da por fracasada la investidura de Feijóo y avisa que el independentismo tiene su gran oportunidad que no puede desaprovechar.
Impulsant amb recursos públics també l'acompanyament a l'electrificació de la planta.
Y seguimos allá en Cataluña, donde esta mañana ha comenzado la doble vacunación contra el COVID y la gripe. Se suma a Galicia, donde la campaña arrancó este lunes, mientras que en el resto de comunidades autónomas lo hará en los próximos días. La campaña de vacunación trae este año además una novedad. Por primera vez se recomienda contra la gripe para menores de 5 años. También contra la bronquiolitis para los recién nacidos. Los expertos consultados por COPE despejan cualquier duda y recomiendan la inyección en los más pequeños. Sandra Sanjo.
Hasta este año solo se recomendaba la vacuna en este grupo a quienes padecen alguna patología crónica, pero el criterio ha cambiado. Antonio Iofrío es secretario del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Los niños son los que más padecen la gripe, los mayores transmisores de virus de la gripe al resto de comunidad, transmiten durante mucho más tiempo el virus y además un número importante de niños también ingresan debido a las complicaciones de la gripe.
También se recomienda la inmunización a todas las personas de riesgo que convivan con niños y a los convivientes con menores de 6 meses. En paralelo ya ha comenzado la campaña de vacunación contra la bronquiolitis para recién nacidos hasta los 6 meses y para bebés con riesgo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La UEFA acusada de presentar pruebas falsas en la investigación de los incidentes de la final de la Champions de 2022. Bruno Casar.
Es una información que publica el diario The Guardian en relación con esa final que se disputó en París y en la que fuera del estadio se produjeron incidentes más que notables, Arancha Rodríguez.
Según el diario inglés, la UEFA ha sido acusada por su propia directora de operaciones de presentar pruebas completamente falsas en su investigación sobre los incidentes ocurridos en la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool en 2022, que obligó a retrasar el inicio del encuentro. La directora de operaciones apunta al jefe de seguridad del organismo europeo, al que además acusa de estar en su puesto por amistad con el presidente de la UEFA, Alexander Seferin.
Gracias, Arancha. En cuanto a lo deportivo, hoy nos atañe la séptima jornada en primera división, que abrimos a las 7 en tiempo de juego con el Sevilla-Almería y a las 9:30 el Mallorca-Barça, para el que Xavi tiene las bajas de Pedri y de Jong. A esta hora arranca el entrenamiento del Real Madrid, que mañana va a saltar a escena ante Las Palmas. Veremos si lo hace con Vinicius ya disponible y totalmente recuperado. Y completamos el tiempo de juego de esta noche con el segundo compromiso de la selección española femenina en la Liga de las Naciones, donde se mide a Suiza a las 9:00 p.m.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Contarles que Canarias registraba en el mes de septiembre un total de 355.000 pensionistas, un 2% más en el mismo mes del año anterior, con una pensión media de unos 1.087 euros, un 9% más, pero aún más de 9 puntos por debajo de la media nacional. Además, muy pendientes, en apenas media hora comenzará esa comparecencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento, en una sesión ordinaria del Pleno en las que los grupos le van a preguntar cuestiones relacionadas con la crisis migratoria, el turismo o la inversión en servicios públicos. Y la Asociación Patrimonial El Efequén ha denunciado al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, la aparición de distintas pintadas incisiones en una piedra que han afectado el entorno del yacimiento arqueológico de Morro de Galera. Estás escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Primer chispazo fallida en principio investidura de Feijóo. Solo le faltan 6 votos que el Partido Popular espera que vengan del Partido Socialista. Se agarra un clavo ardiendo algunos. Socialistas aseguran que los populares llaman al transfugismo. Este adjetivo es utilizado a la ligera por las formaciones políticas en muchas ocasiones para atacar y desacreditar, pero es un tránsfuga aquel que no piensa igual en un tema concreto que su partido y así lo muestra incluso en el hemiciclo con un voto en contra. Que se muevan la foto es un tránsfuga. Otro detonante es la absurda polémica de la crisis energética en Canarias. Es posible que el gobierno haya visto inviable las propuestas del archipiélago para fortalecer nuestro sistema eléctrico tan débil, tan delicado, tan blando. Pues sí, somos la comunidad que más fuel oil quemamos para generar electricidad. A muchos se le llena la boca hablando de transición ecológica, objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, Agenda 2030. Pero mira, el movimiento se demuestra andando y aquí el Estado no deja caminar al archipiélago. Estoy de acuerdo con las palabras de Antonio Morales, el presidente del Cabildo. Sí, sí, el gobierno es hostil con Canarias. Y la última descarga, mañana se celebra el Día Internacional del Turismo y a partir del mes que viene, pues nuestro archipiélago se va a convertir en el punto neurálgico del sector. Una región con una superficie de 7,5 kilómetros aproximadamente recibe a la gran mayoría de turistas. Cada año se multiplica por 7 la densidad de habitantes y uno de los grandes retos, uno de ellos, es la colaboración público-privada, por ejemplo. Es decir, mejorar aquellos espacios públicos, algunos muy deteriorados. Mejorar también los procesos medioambientales y productivos. A día de hoy no es de recibo ver colas, por ejemplo, en un check-in en los hoteles. Eso debe ser imagen del pasado. El turismo, nuestra gran fuente de alimentación económica, hay que cuidarlo y sobre todo evolucionar, porque si no, podríamos caer en el precipicio. En cuanto al tiempo, se prevén lluvias débiles y dispersas, sobre todo en medianías y zonas altas. Siempre vamos a celebrar que llueva, aunque sea de forma débil, en nuestra isla de Gran Canaria. Esperamos, como decía ayer, ese chaparrón que nos diga que hemos cambiado de estación, que sí, meteorológicamente lo hemos hecho, pero realmente en el ambiente se nota más bien poco. Miren, estamos ahora mismo en la Cícer, estamos en la playa de Las Canteras y tenemos una nube enorme de color negra que amenaza lluvia, sí, que caerá a poquito. Ha llovido algo, ha chispado, ¿no?, que solemos decir. Y yo creo que al igual que ayer se abrirá grandes claros a medida que vaya pasando el día. También en el norte tenemos intervalos de nubes y en el sur más claros que nubes, ¿no? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados, en Fírigas 19, en Artenara 14 grados, en Meloneras 22. Soy Javier Benítez, esto es Herrera en COPE. En la realización, Julio Abreu, Guillermo Correa, 19 minutos. Escuchen el tema del día. Tiene una historia realmente fascinante, Robert Johnson, que es el tipo que interpreta este tema que escuchamos de fondo. Según dice la leyenda, Johnson era un bluesman de muy baja calidad. Lo expulsaban de los bares a la ribera del Mississippi y ni siquiera le pagaban a pesar de haber llegado a un acuerdo con él. Según la historia, estuvo un tiempo ausente y cuando apareció, pues lo hizo mostrando un nivel extraordinario, hasta convertirse hoy en día en probablemente el mejor bluesman de la historia. Según la fábula, se convirtió en mito cuando Johnson presentó este tema que escuchamos de fondo, Me and the Devil Blues. El blues y el demonio. Según dice Johnson, vendió su alma al diablo a cambio de tocar bien, de tocar como nadie la guitarra, y lo hizo en un cruce de caminos, título del álbum que contiene esta canción. Sea como sea, esto es uno de los grandes clásicos de la historia y no vas a escuchar nada mejor que esto hoy.
Don't see why, ooh, that you dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground.
Diez, once minutos. Enseguida vamos a hablar con un informador turístico. Se llama Abraham Rodríguez y ya lo tenemos aquí en estos estudios improvisados de la cadena COPE. Antes, un poquito de publicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en las canteras.
La joya de Gran Canaria.
La joya de Gran Canaria, la joya de nuestras 8 islas canarias, faltaría más. Nuestro mejor parque urbano. Menos mal que tenemos estos huequitos aquí en nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Para pasarlo bien, para tranquilizarnos, reposar, reflexionar, bañarnos, definitiva, para todo. Vamos a hablar, como decía, con Abraham Rodríguez, formador turístico. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es lo que te piden los turistas cuando pasan por aquí, por la oficina de turismo?
Realmente el amplio abanico que nosotros ofrecemos va desde información de la ciudad, monumentos, museos, servicios tales como guagua turística, excursiones a la isla, de todo un poco. Siempre. Pero
supongo que algún turista perdido por aquí se pasará y preguntará algo específico, ¿no? ¿Eso pasa?
En pocas medidas. Sí, es verdad que algunas veces recibimos propuestas que no son muy dentro del amplio abanico normal, pero es en menor medida.
Bueno, y cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tenemos aquí, en esta oficina de turismo?
Nos encontramos en la oficina de información turística situada en la Plaza Yurruca, en la playa de las Canteras. Nuestro horario siempre es de 9 a 2 y de 3 a 6 de la tarde. Es una oficina que se ha inaugurado hace poco, donde antiguamente se encontraba la Biblioteca Josefina de la Torre. Y además de contar con oficina de información turística, también pertenece al área de turismo de Las Palmas de Gran Canaria.
Abraham, ¿cuál es tu labor? ¿Tu labor aquí?
Mi labor en City Expert es informador turístico.
¿Informador turístico desde qué punto de vista?
Desde el punto de vista de...
¿El turismo?
Del turismo,
exacto. Por supuesto, pero lo que te quiero decir, cuando informas desde el punto de vista turístico, ¿qué informas?
Tanto la ciudad como la isla. Monumentos, horarios de museos, líneas de guaguas.
¿Te las sabes todas de memoria?
Todas no, la más importante. Para ver los pueblos principales de la isla, algo con el paso de los años he ido reteniendo, gracias a Dios.
¿Cuáles son los más demandados, los más que le gusta a los turistas?
Lo más demandado, viendo la cara sur de la isla, sería Playa del Inglés, Maspalomas, Puerto Rico y el puerto de Mogán. El centro de la isla ya se decanta un poco más por el turismo rural, todo lo que viene siendo los pueblos de Tejeda y Artenara, los monumentos naturales del Roque Nublo y el Pico de las Nieves. Y ya después, más hacia el norte de la isla, tendríamos los pueblos de Arucas y Firgas, Moya, Teror, y Galdar.
Y oye, ¿y muchos te vienen con la foto de Instagram? ¿Quiero ver esto?
Sí, muchos, muchos. Sobre todo hubo un tiempo que, bueno, todavía sigue estando de moda, pero hubo un tiempo que demandaban muchísimo el Barranco de las Vacas.
Total.
Que se encuentra sí, en...
La verdad que se viralizó
sí,
en redes.
Sí, sí, sí. Se encuentra en la zona este de la isla y hubo un tiempo que era el must. Era... Todo el mundo quería verlo.
Lo más que le gustaba a la gente, ¿no?
Sí, sí.
Oye,
sí.
¿Tenemos otras oficinas de información turística aquí también, aparte de esta?
Sí, tenemos otra en la Plaza Saulo Torón, también en Las Canteras. El horario cambia un poco, es de 9 a 2 y de 3 a 6. En la Plaza Enchurruca de 9 a 3 y de 4 a 6. Poseemos otra también en el Parque de San Telmo, de 9 a 2 y de 3 a 6 también de la tarde. Y otra en las casas consistoriales.
Abraham, ¿qué es lo más raro que te han pedido?
Lo más raro que me han llegado a pedir... así a bote pronto no se me ocurre, pero una anécdota que sí me pareció curiosa. Una vez vino un cliente de edad avanzada, tendría unos 60, 70 añitos más o menos, y vino solicitándome un mapa mundi.
¿Un mapa mundi?
Un mapa mundi, en la Oficina de Información de Las Palmas.
¿Y lo tenía?
No. Nosotros lo que tenemos es mapa de la ciudad y de la isla de Gran Canaria. También tenemos uno que viene en todas las provincias... Todas las provincias de las Islas Canarias, todas las islas.
Bueno, la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Que le hayan pedido un mapamundi. Fotos de aquí sí tienen, ¿no? Fotos de la playa de Las Canteras. Y
sí, también tenemos a disposición del cliente unas postales que sacó hace tiempo Correos en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las postales tiene todo el paisaje de Las Canteras y otro el casco histórico.
Uh-huh. Pues Abraham, muchísimas gracias.
A ti.
A seguir con tu impagable labor.
Muchísimas gracias, un saludo
para
a todos.
Para promocionarnos, no solamente Las Palmas de Gran Canaria, también nuestra isla. Se incorpora a la conversación Estefanía González, directora de operaciones de City Express. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué mañana tal? ¿Es un día especial o no?
¿Hoy es un día especial?
Hoy y mañana.
Mañana sobre todo. Todos los días son especiales en esta ciudad, yo creo, pero mañana...
Hombre, con sí, este panorama, ¿no?, que tienes aquí en las islas, en la playa de Las Canteras, maravilloso. Totalmente. Estamos viendo Tenerife incluso de fondo, ¿verdad?
Totalmente.
Pues la verdad es que todos los días tienen que ser especial.
Sí, sí, cierto.
Pero mañana es el Día Internacional de Turismo. ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo lo celebra la capital?
Pues lo vamos a celebrar, yo creo que de una manera muy especial, porque no solamente vamos a celebrar que es el Día Internacional del Turismo, sino cómo el turista tiene que relacionarse con el entorno que visita, ¿no? Este año va un poco sobre cómo cuidamos el entorno que visitamos y la sostenibilidad, y entonces nosotros en esta ciudad y sobre todo en la playa de Las Canteras, que tenemos mucho que enseñar, no solo playa, el sol y darte un baño y una maravilla y visitar la barra, sino más cosas, ¿no? Un entorno como la playa de Las Canteras, con prácticamente es un parque natural en el cual hay un montón de especies y de entorno maravilloso. Entonces nosotros hemos ideado una visita guiada que va a cubrir desde el auditorio hasta prácticamente la mitad de la playa. Toda sería bastante larga, entonces no lo tenemos estipulado así, pero sí 2 horas de visita guiada, donde se va a hablar sobre qué es Las Canteras y qué es Las Canteras para la ciudad.
Hombre, da para 2 horas y para mucho más.
Y para más, pero claro, tenemos que ser realistas, ojalá pudiéramos hacerlo durante todo el día. Y luego por la tarde va a haber una visita hacia adentro, o sea, vamos a estar en el mar, ¿no? Va a haber una visita en kayak y van a hacer snorkel y van a poder ver la playa, ¿no?, desde dentro.
Además, tú también coordinas la guagua turística, ¿no?
Efectivamente, sí. Efectivamente, City Sightseeing, la guagua turística que enseña la ciudad a todos los visitantes, no solo los turistas, sino también todo el que nos visita o el residente que también quiere conocer su ciudad desde otro punto de vista.
¿Tú le recomendarías al residente que se dé una vueltita por la guagua turística?
Totalmente, totalmente. Vas a darte cuenta que hay
otra ciudad diferente.
Sí, sí, porque además no solo que tú te montas en la guagua y visitas la ciudad y ves desde 4 metros de altura tu ciudad de otra manera, que muchas veces no te das cuenta, no miras hacia arriba, sino que además te vas a poner unos audios donde te van a estar explicando cosas que a lo mejor conocías, pero cosas que desde luego no sabías ni que existían, ¿no? Entonces yo lo recomiendo y mucho.
¿Cuánto dura el trayecto?
1 hora 20 minutos.
naval.
Exacto.
Y la gran mayoría de clientes son los cruceristas, por cierto, que ahora comienza la temporada de cruceros, sí. Este lunes, ¿no? Y el fin de semana ya empiezan a abrir.
El día 1 de octubre.
Exactamente.
Exacto,
el fin de semana empieza a abrir ya los centros comerciales.
Efectivamente. Ya estamos abriendo los brazos a todos estos cruceristas que nos vienen. Date cuenta que es un aporte muy importante turísticamente hablando para la ciudad y para nosotros particularmente, evidentemente. Y bueno, y lo que intentamos con esto es enseñar y hacer que el turista visite cada rincón de la ciudad. Que no se quede solamente en la zona del puerto, sino que visite absolutamente todo. Nosotros subimos desde la cornisa, vamos a Vegueta, vamos, y además incluimos un montón de visitas, museos, paseos a pie, que cuando visitas la ciudad te vayas con una idea general de qué es la ciudad y, por supuesto, que te dé las ganas de volver a repetir.
¿Y cuál es el tipo de turista que se monta en la guagua turística? Es decir, son los cruceristas, por lo tanto, ¿cuál es el tipo de turista de crucero?
Bueno, el crucerista es un turista que tiene un tiempo determinado de visita, evidentemente, ¿no? Tiene un horario, entonces este servicio es ágil, tiene una frecuencia por parada ágil en la cual yo me puedo montar en la guagua, bajarme en la parada que quiera y a la media hora, 20 minutos o 15 minutos incluso, tengo otra guagua que pasa y me puedo montar. Les da seguridad, te recojo en la parada de lo que es el muelle, ¿no? Y te devuelvo ahí, por lo tanto tienes esa seguridad de que estás amparado en que no se te va a escapar el barco.
No.
También nosotros, el crucerista por supuesto, pero nosotros también abogamos y estamos... Luchamos siempre y es una de las cosas que nos gusta mucho es, a pocos kilómetros de aquí está el sur. Nosotros queremos que todos los visitantes que están en el sur un día lo dediquen a visitar la ciudad. Uh-huh. ¿Mm? Lo que pueda aportar culturalmente, gastronómicamente. Entonces nosotros tenemos paquetes especiales donde además con el transporte público, que lo hacemos con Global, tienen un ida y vuelta desde el sur de la isla a la ciudad e incluimos el paseo y estás un día entero de excursión en la ciudad. O sea que es verdad que el crucerista es muy importante, tenemos un porcentaje altísimo, pero también tenemos que el que nos está visitando en el sur y por supuesto el que se está hospedando en la ciudad. Uh-huh. Que ese también es importantísimo para nosotros.
Sí, en cuanto a nacionalidad, no sé si tienen los datos, de dónde nos viene, sobre todo el crucerista.
Bueno, tenemos un porcentaje alto de británicos, ¿no? Y de habla inglesa, pero también alemanes. Date cuenta que tenemos aquí barcos de los AIDA que son exclusivamente de alemanes, sobre todo ingleses y alemanes. ¿Vale? Es el porcentaje mayoritario. Es verdad que cada vez se ve más español que utiliza el crucero, ¿vale? Y entonces vienen y nos visitan. También el de Latinoamérica tenemos algunos barcos que nos vienen, brasileños, italianos también, ¿vale? Pero el porcentaje mayor, británicos y alemanes.
Y además el tipo de cruceros o el turista de cruceros que no ha hecho otra cosa que aumentar.
Sí.
Que la verdad es que de manera exponencial es tremendo, ¿no? La cantidad de cruceristas que se pasan por aquí y quieren conocer la ciudad.
Totalmente. Además, de hecho, bueno, tras la pandemia, ¿no? Y todo esto, estamos viendo otra vez que los números vuelven a acercarse un poco a lo que teníamos, ¿no? Y incluso te diré que siendo la época que vivíamos, habían cruceros burbuja, nosotros hacíamos visitas a los cruceros y los metíamos en guaguas, ¿no? Burbuja y tal, o sea, quiero decir que sí. Y además, Las Palmas de Gran Canaria es un destino de crucero totalmente, porque además es una ciudad muy atractiva, ¿vale? Tiene todo lo que yo creo que un crucerista puede encontrar y es mar, ¿no? Mar, playa, gastronomía, cultura. No sé, la verdad que la gente, también tenemos que eso tenerlo muy en cuenta, ¿no? Nos dice muchas veces, uy, qué encantadora y agradable es la gente, ¿no? Y uh-huh. Eso también cuenta.
Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado con Estefanía González, directora de operaciones de City Express. Estefanía, gracias.
Nada.
Un placer.
Para ustedes, buenos días.
Bueno, sobre la zona, en la peña de la vieja de esta playa monumento, que entre mar y firmamento transcurre su vida. Vida remoto tiempo, tarde de plata, noche de luna por la cantera, en la cantera, final perfecto de nuestro mar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 74 76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. En Zara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mañana, como saben, se celebra el Día Internacional del Turismo. Nosotros queremos visibilizarlo hoy desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene muchísimas actividades, como ya han escuchado de la voz de Estefanía González, la directora de operaciones de City Sport. Después tendremos la oportunidad también de hablar con el concejal de Turismo, de Desarrollo Local, Ciudad de Mar, con Pedro Quevedo. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana a Bruno Knudsen, el exguía turístico. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué he dicho bien tu apellido?
Ah, perfecto. Ah,
estaba entrenando y aquí lo he hecho 40 veces y al final me ha salido bien. Guía turístico de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, señor.
¿Y eso?
Bueno, pues mira, estudiamos turismo en nuestra época y siempre soñábamos con llegar a ser director de hotel, que también tenía la posibilidad de aquella época, de dirección de agencias de viajes, compañías aéreas, y también estudiamos historia del arte, historia de Canarias, y al final pues terminamos los estudios y te daban el título, el guía oficial de turismo, con lo cual en mis veintitantos años largos de recorrido, pues llevo ya 12 años usando nuestro carnet de guía oficial.
¿Y qué es lo que más le interesan a los turistas, Bruno?
Mira, la verdad que nuestra ciudad, las personas que vivimos aquí, no vemos los encantos que tiene. El turista cuando viene se enamora. Hay un amor, incluso los días nublados, porque la gente dice, bueno, cuando está, incluso los días nublados, la gente se enamora de esta ciudad. El espacio, la limpieza del aire, los lugares que tenemos para pasear, tenemos los cascos históricos de Vegueta, de Triana, eso es una sorpresa arquitectónica y urbanística, y rincones preciosos con museos que la gente le encanta, que al final pues el Museo Canario tiene su historia, el Museo de Colón, Casa Colón, Benito Pregaldós, etcétera, ¿no? Pero la playa de las Canteras también es el pulmón nuestro, ¿no? Yo digo a los turistas que Nueva York tiene el Central Park, en Londres el Hyde Park, ¿no? Y nosotros tenemos las Canteras Park.
Y Bruno, ¿qué le cuentas tú? Que no sepamos, que no sabe, en fin, un gran canario.
Sí. Pues mira, nosotros contamos muchas cosas. Desde nuestra empresa Trip Gran Canaria hacemos rutas no solo guiadas, sino también teatralizadas. Entonces yo cuento de todo. Por las mañanas los tours que hacemos, las visitas guiadas, suelen ser más orientados al turismo, pero por las tardes suelen ser como más basados en personajes. Digamos, Agatha Christie, que tenemos este viernes, el paseo por Ciudad Jardín, por ejemplo, ¿no? Con la historia de los ingleses, que estuvieron aquí más de 100 años. O bueno, la figura de Alfredo Kraus. Las leyendas y misterios de Vegueta también lo hacemos por la noche, que eso tiene un punto bastante macabro, porque hay historias que la gente no sabe, pero bueno, de decapitaciones, de la época de los judíos, en fin. fin, la ciudad tiene una gran, gran historia. Eso lo contamos tanto a los visitantes como a las personas de aquí, porque nuestras cosas también van dirigidas a las personas que viven aquí, a los residentes. Y a los turistas, bueno, pues incluso tenemos bodegas en la ciudad, no sé si la gente lo sabe, pero tenemos bodegas en las afueras de la ciudad, en la zona de Tafira, y hacemos catas de vino. También tenemos paseos, imagínate el Confital, que ahora no se puede entrar, pero el Confital es también un recurso de paseo largo, ¿no? Como sabes, también mañana haremos el paseo del Sendero Azul por la playa, y tiene mucho que contar, mucho, desde geología, vitivinícola, arquitectónica, de todo. La verdad que la ciudad tiene rincones muy bellos.
Bruno, ¿qué es lo que más le sorprende a los turistas?
Mira, lo que más le sorprende, primero, es el clima. Que vuelvo, insisto, a pesar de que haya días nublados, y cuando yo les digo que aquí en invierno el frío que tenemos...
Hoy tenemos un día nublado y hace una temperatura maravillosa.
Yo creo que los oyentes tienen que estar escuchando ese ruido de las olas, que es relajante, ¿no? La verdad que trabajar aquí es muy, muy bello. La sorpresa del turista es la tranquilidad también, que nosotros pensamos que tenemos tráfico, tenemos muchas cosas, pero claro, al venir de grandes ciudades, pues aquí encuentran paz, encuentran tranquilidad y un largo oferta de gastronómica. Tenemos cada vez más sitios súper, súper chulos, súper bonitos para pasear y tomar algo, no solo en las canteras, sino también por la zona del muelle deportivo. La zona del Boulevard del Corte Inglés, en fin, toda esa zona de por ahí, sitios muy interesantes para pasear y tomar algo.
Sobre todo, terrazas. Se ha visto un impulso, ¿no?, desde el punto de vista gastronómico en los últimos años en la ciudad, y ha ganado bastante presencia.
Mucho, a partir de... Digamos que nos falta algo importante. Aquí sí que voy a lanzar el guante a algún empresario que me escuche. No hay ningún restaurante, quitando la Marinera y quitando las Lagunetas en Triana, algunos restaurantes que aglutinen la comida canaria auténtica. Un lugar como puede ser la Casa de Fataga también, pero abierto con música folclórica, que puedas ir a ese sitio. Los turistas me piden un lugar con comida canaria y escuchar música canaria, que pueda haber los fines de semana alguna actuación de dúo de timples o cosas de estas, ¿no? Eso, ahora mismo la ciudad adolece.
Teníamos el Herreño, pero el Herreño cerró hace bastante años.
El Herreño cerró en la época de la Tropical, que subíamos bailes, que subían las guaguas arriba con los turistas, ¿te acuerdas?
Desde luego que sí.
No vamos a decir la edad, pero sí que es cierto que tenemos posibilidades, hay lugares que pueden hacerlo, pero no se atreven. Y la comida canaria ahora mismo es muy demandada, sobre todo esos restaurantes que tú dices saltan a Estrella Michelin o Guía Michelin, pero no hay nada en el intermedio, digamos, auténtico, ¿no?, que tenga su atún en adobo, sus carajacas, sus papas arrugadas, todas esas cosas que puede encontrar a lo mejor en la zona de San Cristóbal o ya fuera de la ciudad, pero aquí, en el entorno urbano.
Si hay algún empresario que nos está escuchando, ya sabe que tiene una actividad ahí que seguramente pues tendrá bastante recorrido, ¿no?
Combinarla
música
con
canaria combinada con gastronomía exclusivamente canaria, que tampoco es tan difícil, ¿no? Bastante sencillo. Y para mañana, ¿qué tenemos? ¿Qué vas a hacer mañana, Bruno?
Hombre, mañana tenemos aquí el paseo del Sendero Azul. Desde las 11 de la mañana hay que apuntarse en las oficinas de turismo. Un paseo por toda la playa, celebrando el Día del Turismo. Y a las 2:30 tenemos también un paseo por Vegueta. A las 2:30 de una horita, para conocer un poco el entramado del casco histórico.
Cuéntame algo que no sabemos de esta zona de Vegueta, algo histórico que no sabemos, alguna curiosidad, Bruno.
Hay muchas. Bueno, la primera curiosidad es su entramado urbano original, que no se abre al mar. Las calles, si se fijan, cuando paseamos, daban la espalda al mar, porque fuimos 300 años atacados, asediados por muchos piratas, corsarios, etcétera. Entonces, cuando tú entras en Vegueta, por la zona de la Casa Colón, por ahí hay callejuelas, hay pequeños cañejones empedrados, que la gente de aquí, incluso yo saco al mucho que se pierden. Mira, yo estaba buscando la catedral, pero, oiga, la calle Los Balcones, mire, me perdí. Y en ese entramado de calle era un poco para proteger la ciudad por sí sola y también para practicar el efecto Venturi, ese frescor de esas calles estrechas, que se produce ese calor que sube y la calle se queda fresca, que corre el viento, ¿no? Sorpresas como, bueno, la masonería que siempre estuvo desde principios del siglo XIX, la masonería desde López Bota, pasando por, se dice que Benito Pericaldós o el mismo Jerónimo Saavedra. Detrás de la masonería hay muchas cosas que contar. Podemos hablar de un tema con la catedral misterioso, que se forma, descubierto por Alejandro García, un arquitecto del Cabildo. Un efecto misterioso que se produce en los días del solsticio de verano, allá por el 22, 23 de junio, sobre todo el 23 al 24. El sol se levanta por la mañana y ese primer sol irrumpe con un foco de luz importante, un halo de luz potente, que es como una linterna grande, un foco de esos de teatro, ¿no?, que atraviesa el templete de la catedral. Solo ese día atraviesa el templete de la catedral e impacta directamente con el escudo de la ciudad, que está alineado perfectamente en las casas consistoriales. Ese momento es para una novela de Dan Brown. Y también saber la catedral, nuestra catedral Basílica de Santa Ana, es de las pocas catedrales en el mundo que no se orienta al este. El pie no está, está invertido, es decir, la puerta de la catedral, que entras por los perros, ¿no?, por la plaza, debería estar mirando la puerta por el Pilar Nuevo,
sí, sí,
por la calle de los Balcones. O sea, eso, el altar debería estar, digamos, a la altura de los perros, y está a la inversa, en un misterio ahí.
¿Las casas consistoriales y la catedral se conectan por el subsuelo?
No. Lo que sí, yo hace poquito me invitó un señor finlandés que compró una casa en la calle Herrería, una casa antigua que pertenecía a la iglesia, porque claro, gran parte de todas esas casas todavía pertenecen hoy en día a la diócesis. Hay una muy bonita que hace esquina, que era del obispo Verdugo, y compró el finlandés, compró la casa, la reformó, y él me llevó para que viera que en el subsuelo de su casa hay unos pasadizos, los cuales yo entré, él lo dejó con una pared de cristal grande, donde, pues, como, no sé qué te puedo decir, 3 metros bajo tierra, hay unas comunicaciones que subían hacia el Hospital Antiguo de San Martín. El Hospital Antiguo de San Martín, estamos hablando de esa callejuela que es San Marcial hoy en día. Increíble, o sea, yo me quedé, tengo fotos de increíble. Digo, señor, usted puede cobrar para entrar a ver su casa y para ver entrar a ver estas catacumbas.
¿No? Pues desde luego que sí. En otra ocasión hablamos en profundidad, porque la verdad es que
ahora te enseño la foto.
Interesante, Bruno Knudsen. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, son las 10:34 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de energía geotérmica. Lo vamos a hacer con Nemesio Pérez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Libo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Islas volcánicas, ¿realmente se puede desarrollar la energía geotérmica? El Cabildo de Gran Canaria de hace bastante tiempo estaba explorando esta posibilidad. Vamos a hablar con Nemesio Pérez, volcanólogo. ¿Qué tal, Nemesio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Realmente tenemos ahí capacidad, poder para, de alguna manera, diversificar el sistema eléctrico y conseguir energías limpias a través de la fuerza de los volcanes, la energía geotérmica, Nemesio?
Bueno, tenemos que intentarlo, ¿no? Tenemos que intentar encontrar ese recurso geotérmico. Como tú bien has dicho, nuestras islas son volcánicas, con lo cual la fuente de calor la tenemos, ¿no?, que son los magmas que originan nuestro territorio. Y lo que tenemos que ver es si los recursos geotérmicos asociados a nuestros sistemas volcánicos insulares pueden ser técnicas y económicamente explotables, ¿no? Entonces, primero tenemos que encontrar el recurso, y después de encontrar el recurso, que está escondido, indudablemente está a más de 2,5 kilómetros, y hay que pinchar, y hay que acertar donde se hace el pinchazo. Si lo encontramos, pues indudablemente sería algo maravilloso, ¿no?, para el mío energético de Gran Canaria.
¿Y tenemos dinero para hacerlo, Nemesio?
Bueno, es una buena pregunta. Yo esto no lo veo como un coste, lo veo como una inversión. Aunque el resultado final sea negativo, ¿no?, lo que no puede hacer la sociedad canaria es pegarse 40 años más, ¿no?, poniendo la pregunta sobre la mesa sin responder. O sea, está claro que tenemos recursos geotérmicos en el subsuelo como consecuencia de nuestra propia realidad volcánica. Ahora bien, ¿cómo vamos a responder a esa pregunta si podemos explotar esos recursos y son su explotación estética y económica viable si no tenemos que invertir? ¿Me explico? O sea, tenemos dos opciones. O seguir poniendo la pregunta sobre la mesa sin respuesta, ¿no?, que yo no creo que sea el camino, o poner la inversión que sea necesaria, que en este caso puede estar en torno a los 30 millones de euros, para la búsqueda de este recurso, siendo conscientes que a lo mejor pues no lo encontramos, o si lo encontramos no es técnicamente y económicamente viable, pero yo no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión.
Claro, y sí, bueno, te entiendo, Nemesio, pero ¿por qué no se ha hecho todavía? Es decir,
porque no ha habido voluntad política.
Desidia.
Yo siempre he dicho que el problema del desarrollo de la geotermia, he utilizado un símil, es un problema de I más D, pero no de investigación y desarrollo, sino de ignorancia más desidia.
Pues sí, pues puede ser. ¿Es posible que algunas islas que están vivas desde el punto de la geotérmica tenga más posibilidades de extraer este recurso que otras, que no sé si acierto cuando digo están apagadas, Nemesio?
Bueno, la isla de Gran Canaria, como la isla de Tenerife y como la isla de Palma, son islas volcánicamente activas. Yo sé que algún radiante dice, bueno, ¿qué me estás contando? No, son islas volcánicamente activas. ¿Por qué? Porque nosotros los vulcanólogos definimos una zona que es volcánicamente activa si ha tenido al menos una erupción en los últimos 10.000 años. Gran Canaria ha tenido cerca de una veintena de erupciones en los últimos 10.000 años. Bueno, o sea, Canaria es una isla volcánicamente activa, con lo cual tiene potencial recurso geotérmico, ¿no? Y de hecho hemos hecho cálculos de cuál puede ser la temperatura del reservorio geotérmico en Gran Canaria, ¿no? No estamos hablando que haya alta entalpía, pero estamos aseverando a fecha de hoy que hay media entalpía. Con media entalpía, si se encuentra ese recurso, se puede montar una planta geotermoeléctrica para generación de electricidad con la tecnología que ha avanzado el día de hoy. Con lo cual, aquí hay que mirar dos cosas en un proyecto de geotérmico. Hay que mirar no solo el potencial geotérmico, que lo hay, en unos islas puede ser mayor que otro, pero también hay que mirar la demanda eléctrica. Y entonces la demanda eléctrica, y no la Tenerife y en Canarias, es bastante alta, ¿no? O sea, que por ejemplo, si La Palma tuviera más potencial geotérmico que Gran Canaria, que pudiera ser, pero la demanda eléctrica en La Palma no es la de Gran Canaria. Con lo cual,
¿En qué zona de Gran Canaria está activa? Que no sé, si hay que pinchar, ¿qué zona habría que pinchar de Gran Canaria, Nemesio, por ejemplo?
Bueno, nosotros por ahora hemos hecho estudios financiados por el Consejo Insular de Energía de Gran Canaria, que es un ente público empresarial del Cabildo Insular de Gran Canaria. Bueno, y aparte de eso, años antes también hemos hecho estudios de Gran Canaria, pero estos estudios recientes nos han hecho apostar por una zona de la zona este, comarca, o sea, Telde, un poco Agüimes, y no me acuerdo otro municipio cercano, pero bueno, la zona este, sureste de Gran Canaria es la que nosotros, bueno, el Cabildo de Gran Canaria está apostando por ir dando paso, ¿no? Después de haber estudiado la mayor parte de toda la isla, ¿no?
Y ya para acabar, Nemesio, no sé si eres el encargado de responder esta pregunta, pero la energía geotérmica puede ser mayor o tener mayor recursos que otra energía diferente.
Mira,
¿se puede explotar de una mejor manera que otra energía diferente, la eólica, por ejemplo, la maremotriz?
Lo importante no ve qué porcentaje podría tener la geotermia en el caso de encontrarse que fuera explotable desde el punto de vista técnico y económicamente, ¿no? Lo importante no es el porcentaje. Lo importante de la geotermia, con respecto al resto de las renovables, es que es continua en el tiempo, mientras que la fotovoltaica y la eólica son intermitentes. Con lo cual, la importancia de la geotermia es que es gestionable, que puede además ser la energía renovable que mantiene la carga base del sistema de generación eléctrica, ¿no? Y eso es lo fundamental, porque hay una demanda eléctrica que, o sea, hay un consumo eléctrico que es la carga base, que hoy en día se mantiene solo con combustibles fósiles. Y por supuesto, ¿por qué? Para garantizar una carga base determinada, ¿no? Dicho esto, yo creo que la geotermia en Canarias contribuye muchísimo al mix energético de las renovables, y sobre todo por la importancia que tiene en aportar a la carga base del sistema eléctrico.
Pues es muy interesante lo que cuentas, Nemesio. Ya para acabar, te pregunto aprovecho la ocasión y te pregunto por ese volcán del Medio. ¿Tú crees que en algún momento podrá erupcionar o está a muchísima profundidad? Es cierto que hay muchos movimientos sísmicos ahí, pues no sé.
Mira, vamos a ver, en primer lugar, comentar, no es la primera vez, que el volcán, es el mal llamado volcán del medio, ¿no? Con este rollo del pleito insular, pues aquí en España se le ha llamado el pleito insular, entre comillas, tú me entiendes, perdón, se le llama, sí, volcán del medio. Ese volcán submarino, que está muy profundo, y por mucho que experimente procesos eruptivos, no va a tener ningún impacto, ¿vale? En Canarias, no sé, digo yo, a la sociedad. Lo descubrió un famoso vulcanólogo alemán que se llama Hans Minke, que es un vulcanólogo que ha trabajado en Gran Canaria, bueno, se conoce Gran Canaria mejor que mucha gente de Gran Canaria, ¿no? Y mucha gente de Canarias, ¿no? Porque ha trabajado en el vulcanismo de Gran Canaria desde la década de los 60, ¿no? Ya tiene 80 y pico años. Y él, mientras estuvo en una misión científica de un barco sonográfico científico alemán, descubrieron ese edificio volcánico, y Hans Minke le llamó Volcán Hijo de Tenerife. Y realmente, cuando un accidente topográfico no se descubre, pues realmente se coge el nombre de la persona que le ha puesto, la persona que lo descubre. Lo que pasa es que aquí, pues en Canarias, pues como somos muy especiales con esto de metemos el pleito insular en cualquier sitio, pues se llama volcán del medio, pero realmente es un sistema volcánico submarino asociado al edificio volcánico insular de Tenerife, y por eso, con ese criterio científico, Hans Minke le llamó volcán hijo de Tenerife. Pero, indudablemente, hoy por hoy es conocido como volcán del medio, bueno, por razones nada que ver con el conocimiento científico.
Bueno, pues parece que no nos va a dar ningún susto ese llamado volcán del medio. Nemesio Pérez, doctor en Ciencias Químicas, director del área de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico y Energías Renovables, vulcanólogo. Gracias por atender a la cadena COPE. Nemesio, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez, y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio. Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVelesa, tu ITV fácil y sin esperas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Entre salitre y sudor. Hombre, de sudor no sé, pero de salitre debe saber mucho nuestro siguiente invitado, ¿no? Borja Mihalik,
que es el gerente de Salitre Sport. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
De azúcar no sé, pero de sal...
Bueno, sí, un poquito. Aquí en las canteras tenemos un poquito de sal.
Un poquito de sal, ¿no? Bueno, estamos en un lugar realmente maravilloso. Qué bonito trabajar aquí, ¿no? Con este ambiente y sobre todo con este panorama.
Sí, sí, yo no había estado desde este lado de la mesa trabajando. Mi oficina no tiene tan bonitas vistas, pero bueno.
Mal hecho. Hay que buscar otro.
Ese trabajo diario en la playa es espectacular y una oficina muy envidiable.
Oye, ¿qué es lo realmente que te gusta a ti de la playa de las canteras?
Las canteras, bueno, en general un poquito todo, cómo cambia la playa. Hay momentos en los que es la mejor playa del mundo, idílica, y luego también tiene su puntito salvaje que atrae mucho.
Pero está un poquito salvaje, ¿no? Parece, ¿o no?
Sí, aquí todavía estamos en marea alta, no tenemos la protección natural de la barra que nos ofrece el mar un poquito más en calma. Entonces nosotros principalmente nos aprovechamos de esa protección natural para tener el mar en calma y hacer nuestras actividades como el kayak, el snorkel, en las mejores condiciones.
Queda un lago realmente maravilloso,
sí, sí,
al abrigo de la barra de las canteras.
Una pecera natural, ahí aprovechan muchos peces para hacer su vida tranquilita, cubiertos de depredadores, y los depredadores ahí somos nosotros los humanos que a veces molestamos un poquito.
Mira, y hace muchos años, muchísimos años, a primera hora de la mañana, vi esa pecera natural que dices tú, mar baja, la barra, y me pareció maravilloso, espectacular. Es que cosa más bonita.
Pues sí, es a destacar. No solo por la tranquilidad que tiene el mar, sino también por, bueno, su biodiversidad, sus diferentes ecosistemas. O sea, hace una playa, un entorno único, con mucha variedad de especies, una tranquilidad y unas condiciones especiales para poder iniciarte en cualquier deporte o en cualquier actividad que requiera.
Por ejemplo, el kayak, ¿no? Dar una vueltita por kayak.
Por ejemplo,
al cabo, tú eres especialista en esto, Salitre Sport.
Sí, sí. Nosotros, además, aquí en las canteras contamos con unos kayak transparentes para eso, para ir viendo el fondo mientras navegas de forma relajada, cerquita a la barra, y divisar pues pequeños peces, los diferentes ecosistemas que nos encontramos. Es una manera muy... muy especial de poder disfrutar del kayak.
¿Qué es lo que vemos?
Pues de todo, desde con plena luz del día podemos ver desde fulas, sargos, geldes, especies muy características del medio marino canario, pero también al atardecer, por la noche, pulpos, mantelinas, chuchos, uh-huh. O sea, vemos mucha vida salvaje también de noche que disfrutamos con el kayak.
¿De noche cómo lo hacen? Porque al fin y al cabo, los que nos hemos bañado de noche sabemos que eso es todo oscuro, no se ve absolutamente nada.
Sí, contamos con focos subacuáticos, tenemos concesión de un permiso que nos limita pues esas actividades mensuales, con un límite de lumens por focos, en los que hacemos salidas, siempre en grupitos reducidos y respetando mucho el medio para no molestar o incidir lo menos posible en la vida. Uh-huh. Pero cada uno con sus focos se ve un montón, es una actividad muy relajante, a pesar de que pueda resultar a priori un poquito así...
Invasiva,
pero no, es muy, muy tranquila y muy, muy especial, la verdad.
¿Y para mañana qué tienes preparado?
Sí, mañana, bueno, a través del kayak y el snorkel son los instrumentos para dejar nuestra huella positiva en las canteras. A veces...
Oye, qué bueno eso de huella positiva, porque ahora estamos hablando de huella de carbono, ¿no?, que es negativa. Huella positiva me ha gustado mucho, la verdad.
Pues sí, a veces con el turista tendemos a no involucrarlos en este tipo de acciones que hacemos casi diariamente o anualmente con colectivos como colegios, escolares o asociaciones, pero es verdad que a veces al turista solo le ofrecemos la mejor cara y el venir y hacer e irse. No, pues aquí tratamos de involucrarnos un poquito en alguna acción en la que, obviamente, las canteras es una playa que generalmente está muy limpia, pero sí es verdad que a través de pues esta jornada de sensibilización, limpieza de playa, taller de microplásticos, pues nos involucramos un poquito más en ese contexto de las canteras, con la problemática general que existe y que bueno, a través de la jornada de mañana y muchas otras acciones pues podemos trabajar.
¿Qué es lo que más le gusta al turista? Experimenta un paseíto por kayak.
Sí, sí, siempre nos dicen que no se espera en esta playa aquí en medio de la ciudad y con esa vida...
Hay tanta biodiversidad, ¿no?
Sí, esa vida que a priori han leído, les han dicho y por eso hacen la actividad, pero el verlo en primera persona con unas gafas de snorkel les impacta mucho y no lo tienen ellos en su cabeza a priori, vamos.
¿Es necesario que la mar esté baja, o sea, baja mar, para que salga la barra, ¿no?
Sí,
¿se puede realizar en otros espacios de las canteras también el kayak?
Es verdad que, bueno, con un kayak normal puedes salir con oleaje, si el mar no está muy fuerte. También hacemos actividades de ese tipo, pero con el kayak transparente y con el snorkel pretendemos que tengamos la protección de la barra. Eso hace que se quede el mar muy transparente y que podamos disfrutar de la vida tal como nos lo cuentas.
¿Y cuáles son los lugares, las zonas más bonitas, teniendo en cuenta de que, en fin, habrás hecho snorkel un millón de veces por
sí, pues lugar? Nosotros partimos desde Playa Chica. Siempre Playa Chica es una zona especial, tiene mucho sedimento, tiene muchas algas, en este caso la alga, la Simopolia barbata. Eso crea mucha vida, tiene mucha vida muy, muy bonita, muy colorida, y cerquita la barra. Hay muchos charquitos, muchas zonas que están muy protegidas de la corriente, en las que en la barra se ve ahí mucha vida y muy bonita.
La barra es especial, ¿no?
Sí, la barra es algo único que tenemos aquí, que hay que cuidarlo. Ya desde hace tiempo se viene protegiendo, está muy, muy protegida. Aquí está una zona de especial conservación y la tenemos en cuenta, pero es verdad que todavía a día de hoy se pueden hacer muchas más acciones para ayudar a conservarla o respetarla.
Bueno, por el golpe del mar, ¿tú crees que en algún momento perderemos la barra? No estaremos aquí, pero dentro de muchos años.
Sí, ya ocurre que de manera natural hay zonas de la barra que se ven afectadas por cuestiones de marea o el paso del tiempo, es algo normal, pero bueno, ese no es el principal riesgo, vamos.
Bueno, pues, por cierto, ¿qué pasó con el ascensor de la barra?
Sí, desde hace años que una zona del ascensor se derrumbó. Uh-huh. Y es verdad que se ha visto afectado, como siempre, como conocíamos el ascensor, esa zona para poder bañarnos con seguridad, y ya no es del todo tan segura. Uh-huh. O en determinadas circunstancias pues hay que tener un poquito de vigilancia, porque hay una zona del ascensor que se ha derrumbado.
Oye, y está muy masificada la barra. Yo recuerdo cuando era pequeño que iba, cada vez que venía aquí me iba a la barra.
Sí, es verdad que
mucha gente que va a la barra,
que hay días de verano, fin de semana, si está el día bueno, en la barra te vas a encontrar a muchos amigos.
Hay que protegerlo porque eso lo deteriora también, ¿eh?
Sí, a ver, hay que ver un poquito las dos vertientes, porque es verdad que la barra está ahí, es una manera natural y hay que disfrutarla, pero siempre con especial cuidado y sabiendo el que se puede, el que no se puede, o el cómo visitarla. Entonces esa es labor nuestra, de intentar
conservarla, desde luego que sí. Borja, ya para acabar, ¿cuánto dura un paseo por kayak?
Nosotros, bueno, los tours guiados vienen durando unas dos horas y media, en función de las condiciones de ese día y en función también del tipo de cliente que viene, cómo podemos enfocar la actividad. Pero en dos horas te da tiempo a descubrir la playa, toda la barra y de diferentes maneras.
Vemos cosas que ni nos imaginamos, ¿no?
Es que sí, aquí tenemos cositas únicas.
Es la magia
única,
especial, ¿no?
Es la magia, sí. Pero te invito a que vengas a descubrirlo, que contado no es tan bonito.
Bueno, pues habrá que ir. Borja Mialik, muchísimas gracias. El gerente de Salitre Sport, un placer.
Nada, muchas gracias, un placer. La lluvia que nos
quiere. Para las 11 de la mañana pondremos el punto final a la primera hora. Nos queda otra por delante, no se vayan, que aún hay más. Recuerden que estamos en la CICER emitiendo el programa Herrera en COPE Gran Canaria. Mañana Día Internacional de Turismo, por gentileza de la Concejalía de Turismo. Nos estamos adelantando a la cita para conocer cuáles son las citas, cuál es el catálogo de actividades que tiene la Concejalía para celebrar mañana, insisto, el Día Internacional de Turismo.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Arranca. arranca aquí en el Congreso de los Diputados el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En unos minutos el candidato popular va a tomar la palabra para desgranar las líneas generales de su programa de gobierno. Sin límite de tiempo, Núñez Feijóo hará importantes referencias a los pactos de Estado, al Código Penal y también en clave económica. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Entrando en el hemiciclo, las primeras ministras en sentarse en la bancada azul han sido Ione Belarra e Irene Montero, a punto de empezar el que será el debut de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, con un discurso de investidura, con un mensaje claro y contundente contra la amnistía para los independentistas. Es el quinto debate de investidura que pronunciará Feijóo. Los otros cuatro fueron para presidir el gobierno gallego y todo parece indicar que en esta ocasión no lo tiene nada fácil. Le faltan cuatro diputados para obtener la necesaria mayoría absoluta. Sin embargo, el líder gallego dice que se va a dirigir a los 350 diputados que hay en la Cámara para intentar convencerles. También están en el hemiciclo, Pilar, pero en la tribuna de invitados, los 11 presidentes autonómicos y los secretarios regionales del PP. ¿Por qué es tan relevante esta imagen? Pues porque quieren que la foto que pase a la historia sea la de unidad, todo un partido arropando al candidato del PP frente a un PSOE con división y con voces críticas con Sánchez.
Gracias, Maribel. Pues ese debate de investidura que está a punto de comenzar de Alberto Núñez Feijóo lo puedes seguir en la programación especial que estamos haciendo en COPE desde aquí, desde el Congreso de los Diputados. Y más cosas, porque la Fiscalía de Barcelona acusa a Shakira de defraudar más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del Impuesto de Patrimonio del año 2018 con un entramado societario. Esta acusación se une al juicio que espera la cantante colombiana por presuntamente defraudar más de 14 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014. Patricia Rossetti.
Segunda causa contra Shakira por dos delitos contra la Hacienda Pública. Querella presentada en los juzgados de Esplugues de Llobregat, donde vivía la cantante colombiana. Explica la Fiscalía que Shakira, para no tributar por la cantidad total que le correspondía por el IRPF, se sirvió de un entramado societario que también tuvo repercusión en el impuesto sobre el patrimonio. A lo largo de 20 páginas, el Ministerio Público detalla los presuntos movimientos fraudulentos y destaca que los entramados societarios se encuentran domiciliados en países de baja tributación y alta opacidad. Países como Luxemburgo, Malta, Holanda, Liechtenstein, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Panamá. También detalla sus inversiones en España y Estados Unidos y se refiere a las escasas labores desempeñadas por el personal contratado en sus sociedades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlo Ancelotti recupera efectivos para esta jornada de Liga. Bruno Casar.
El Real Madrid está a esta hora ultimando sus preparativos para recibir mañana Las Palmas y lo está haciendo con buenas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Vinicius está recuperado de la gastroenteritis, sigue entrenándose con el equipo, entrará en la convocatoria y posiblemente mañana sea suplente y tenga minutos ante la Unión Deportiva Las Palmas. En el entrenamiento solo se han ausentado Courtois y Militao. También trabaja con el grupo Güler. No es segura su presencia en la convocatoria ni tampoco la de Carvajal, que hoy al menos en los primeros 15 minutos ha trabajado con sus compañeros. Mañana habrá rotaciones sobre las 12:30, 1:45, comparecerá Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Es el Real Madrid Las Palmas. Será mañana la séptima jornada de Liga. La abrimos esta tarde a las 7 en tiempo de juego con el Sevilla-Almería. Para las 9:30 nos va a quedar el Mallorca-Barça, donde los de Xavi estrenan liderato ya Maggiori.
El equipo vuela esta mañana a Mallorca con el objetivo de consolidar ese liderato y con las bajas de Jong y Pedri. Xavi hará un par o tres de cambios en el 11 ante lo apretado del calendario. Tiene bastantes números para empezar en el banquillo. Koundé, que lo está jugando todo. El otro futbolista con más carga de minutos es Lewandowski, pero Xavi lo ve en buena forma y todo apunta a que lo va a mantener en el 11 inicial esta noche.
Gracias, Maggiori. Tiempo de juego al que sumamos también a las 9 el segundo compromiso de la selección española femenina. La Liga de las Naciones, las de Montse Tomé, buscan seguir siendo líderes de grupo. Lo van a hacer ante Suiza.
Gracias, Bruno Casar. Sigues en Herrera en COPE, hoy desde el Congreso de los Diputados, donde...
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 29 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, en directo desde Valle Seco, con motivo de las fiestas de la Encarnación y la Manzana. Patrocina Ayuntamiento de Valle Seco. Síguelo en el 103.0 de la FM.
¿Quieres sacarte un título oficial?
Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa, maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, la actualidad desde el punto de vista de nuestros invitados. Saludamos a Carmen Vecino, compañera periodista. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bernardo Sagastume, también compañero de Fatiga. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros?
Oye, por cierto, acaba de comenzar ahora mismo la investidura. En principio parece que va a ser fallida. Vamos a ver qué es lo que ocurre, de Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo la ven ustedes, esta investidura, bajo vuestro punto de vista? ¿De qué tendría que hablar Alberto Núñez Feijóo para intentar convencer, pues veremos a quién, por cierto, que ya sabe que del Partido Popular se está hablando la posibilidad de que algún diputado del Partido Socialista vote a favor, cosa que no va a ser, porque además va a ser a mano alzada, es decir, no va a ser el voto secreto, ¿no? Esto difícilmente puede ocurrir. Pero bajo el punto de vista tuyo, Carmen, ¿de qué crees tú, dónde crees tú que debería incidir Alberto Núñez Feijóo? ¿Carmen?
No oigo.
Ah, ahora. ¿Me escuchaste la pregunta?
No la escuché, no estaba oyendo nada.
Investidura
pero
de Alberto
Núñez Feijóo. No quería intervenir para no interrumpir a Bernardo, seguro que estaba
hablando. Te la repito. Investidura de Alberto Núñez Feijóo. ¿Por dónde crees tú que deberían ir los tiros?
Da igual, vayan por donde vayan. Las balas van a ser de fogueo, así que da lo mismo. No creo que diga lo que diga, haya nada que vaya a hacer cambiar la opinión de los votos que les faltan para que la investidura sea real. No espero nada de hoy.
No esperas nada, ¿no? Bernardo, ¿tú tampoco esperas nada?
A ver, el resultado del partido ya lo sabemos todos, ¿no? Si esto fuera un partido de fútbol, ya sabemos quién va a ganar y lo más probable es que pierda Feijóo, que gane Pedro Sánchez, ¿no? Y eso se va a empezar a visualizar esta semana. Pero bueno, este intento que hará Núñez Feijóo, aunque no tenga todas las de ganar, sí puede ser para él una oportunidad de tratar de ampliar su base social, su base electoral, de tratar de ser más persuasivo con aquellos a los que no ha convencido hasta ahora, tratar de tener un discurso que brille, cosa que yo creo que le ha faltado desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, salvo la noche aquella del debate cara a cara, donde bueno claramente se impuso a Sánchez, a Feijóo le ha faltado esto, ¿no? Le ha faltado tratar de ilusionar, tratar de emocionar, y de hecho, si hubiera hecho el intento en la última semana de campaña electoral, a lo mejor el resultado le hubiera sido más favorable de que fue, ¿no? Sin embargo, lo fió todo a lo que le decían las encuestas y ya sabemos cómo acabó aquí. Entonces, probablemente sea una oportunidad en la que tenga una buena, digamos, plataforma, como dijo él, de Canarias, una buena plataforma para dirigirse a la ciudadanía y convencer a aquellos a los que no ha convencido hasta ahora.
¿Y cómo se convence, por ejemplo, al PNV? ¿Y por qué el Partido Socialista sí convence al PNV y el Partido Popular no?
Yo no, bueno, a ver, convencer, Bernardo, si no han sido capaces de convencerlos ni de pegar el tirón en estas semanas, en el último momento, en el último segundo, con el último cartucho, realmente tú crees, a no ser que realmente el PNV vaya a cambiar de opinión y entonces me demostrará o demostrará a los electorados que da igual lo que quiera hacer, lo que queramos que hagan, que yo igual a hacer que les dé la gana.
No, yo no me refería al PNV, me refería a los ciudadanos en general, ¿eh? A los otros diputados de ninguna manera, pues ya sabemos que aquí hay una partidocracia y que lo que votan los diputados individualmente no cuenta, lo que cuenta es lo que vota el bloque, ¿no? Lo que indica el presidente de cada uno de los partidos, así que no, por ese lado no tiene ninguna esperanza.
Bueno, entonces no va a servir para nada, ¿no? La investidura de Alberto Núñez Feijóo, cero.
Lo que voten los ciudadanos solamente se notará si llegamos hasta enero y hay que proceder a nuevas elecciones. A lo mejor para entonces sí han sido capaces de convencer a la ciudadanía de que tienen que cambiar de criterio.
¿Y la posible investidura de Pedro Sánchez, Bernardo, para qué va a servir?
A ver, va a servir para que él se mantenga en el poder, que como buen político que es, lo que trata es de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, ¿no?
Sí, bien, Bernardo, pero un poquito más allá, aparte de lo evidente, que se mantenga en el poder.
Un poquito más allá, pues lo que habrá que ver es cuánto dura en el poder, porque está llegando, si ya era frágil en la legislatura que ha terminado ahora, va a ser mucho más frágil en esta otra, porque tiene una cantidad de apoyos tan diversa y tan difícil de satisfacer a la vez a todos, porque son contradictorios los intereses de muchos de los que apoyan a Sánchez, que entonces sí, creo que puede ser una legislatura más corta y que no dure 4 años, sino que, bueno, que más allá de las citas electorales que hay en el País Vasco en marzo y en Cataluña en diciembre, ambas del año que viene, bueno, que más allá de esas dos citas, pues se acabe la legislatura nacional. Es probable, ¿no?
Para dejar el Partido Socialista como un solar, ¿no? Un poquito vas por ahí. ¿Tú también lo ves así?
Hay que ver. La verdad es que yo no creo que haya dos almas en el Partido Socialista, como creen en el PP. Yo creo que hay una sola y es la que representa a Sánchez. No me creo aquello de los buenos socialistas, no, sinceramente, al menos en el Partido Socialista de hoy eso no existe. Entonces, por supuesto que si dejan el poder, es muy difícil reconstruir un partido una vez que has dejado el poder, porque el poder es la argamasa que te mantiene todas las piezas unidas, sobre todo porque estás en condiciones de darle trabajo a muchísima gente y lamentablemente la inmensa mayoría de los que se acercan a la política lo hacen porque les posibilita tener un trabajo, muchas veces sin tener la actitud necesaria para ese trabajo. Oye. Entonces, bueno, una vez perdido el poder habrá que ver cómo hace para conservarlo.
Oye, por cierto, Carmen, descartamos un tamallazo total, ¿no? Bueno, te digo si descartamos totalmente un tamallazo por parte de los diputados del Partido Socialista, que como tienen que votar al mano alzada, no es secreto, evidentemente no van a votar a favor, ¿no? Por supuesto que no, a pesar de que eso era lo que pedía el Partido Popular. ¿Estaríamos en transfugismo si esto ocurre? No sé si me has escuchado bien, Carmen.
No, yo no creo que sea un tema tanto de transfugismo. Hay una cosa que estaba diciendo Bernardo que sí me parece realista, y es pensar si ahora mismo gana el PSOE en las elecciones, es
designado como nuevo presidente, esto no aguantan. O sea, hay gente que dice que aguantaría hasta enero, pero yo no creo que aguante. Más allá de enero, no creo que aguante después de las elecciones de País Vasco y Cataluña. Entonces, creo que lo que se va a producir es un desgaste interno en el PSOE bastante preocupante, bastante más preocupante del que ya ha habido en el pasado.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a escuchar a Onalia Bueno, que insiste en no pagar el sepelio, los entierros de los inmigrantes que fallecen en, hay que puntualizarlo, en alta mar. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente ayer.
Nosotros ya no vamos a asumir ningún enterramiento más, por parte por lo menos de Mogán, porque lo debe pagar el gobierno de España. Yo sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona ese enterramiento, porque no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres. Y esos son gastos que yo detraigo de los impuestos de mi vecino.
Bueno, pues ha reaccionado el expresidente del gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, que le manda este mensaje a Onalia Bueno y también a Coalición Canaria, que ya saben que la formación de Onalia está adscrita a los nacionalistas.
Y lo que me gustaría es que dijera Fernando Clavijo, presidente de Canarias, o Coalición Canaria, partido al que está adscrito la alcaldesa de Mogán, si comparte lo que ha dicho. Porque yo creo que lo primero es humanidad. Y si se entiende que tiene que reclamarse esos fondos a otra administración, que hagan lo que consideren, que se reclame, pero que actúe acorde a lo que es su responsabilidad municipal, que es no dejar a nadie ante una necesidad como esa tirado.
Y el actual presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que se queda un poquito más con el continente, más que con el contenido de las palabras de Onalia Bueno. Fernando Clavijo.
Y lo que ha dicho la alcaldesa es que no va a costear, no que no vaya a enterrar, no va a costear esos entierros porque entiende que es un dinero que tiene que pagar el ayuntamiento y que tiene los informes jurídicos. No estamos hablando, porque al final lo llevamos todo al absurdo, es que hay gente que se muere. O sea, lo importante es que hay gente que se muere porque el gobierno de España y Europa no hace nada. Lo importante es que llegan niños muertos en cayucos porque el gobierno de España y el gobierno de Europa no hace nada.
Y también el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que ayer en una entrevista a COPE lo que venía a decir es que, oiga señora, esto es lo que hay. Y también pues apelaba a la posibilidad de un entendimiento, no sé si tenemos el corte, lo podemos escuchar, un entendimiento entre los municipios para encontrar una solución a este asunto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene razón Onalia Bueno? ¿Bernardo?
A ver, yo creo que Onalia Bueno tiene el íntimo convencimiento de que sus éxitos electorales en parte se los debe a adoptar una posición dura frente a la inmigración clandestina, ¿no? Y entonces actúa como buen político que es, o política que es, haciendo aquello que cree que le da más votos, ¿no? Porque al fin y al cabo, aquellos que lamentablemente llegan a las costas canarias y deben ser enterrados aquí porque han naufragado en su patera o en su cayuco, pues eso seguirá ocurriendo y se les seguirá enterrando. No podemos transmitir esa idea de que se les va a dejar de enterrar porque el ayuntamiento de Mogán no va a financiar ese entierro, que no lo paga la señora Onalia Bueno. Además, habla a veces en primera persona del singular, eso lo pagan los moganeros con sus impuestos o todos nosotros con los impuestos de los que se derivan algunas de las transferencias de fondos que van al ayuntamiento de Mogán. Entonces, es una idea equivocada esa. Lo que está haciendo es una simple reclamación entre administraciones a la hora de cómo se va a afrontar este gasto una vez producido. Pero no pensemos que los cadáveres quedarán tendidos sobre la playa, porque eso no va a ser así, ¿no? Por más que le quiera meter dramatismo la alcaldesa de Mogán. Eso no va a ser así y, bueno, como decía al principio, ella cree que esto le funciona electoralmente y de ahí vienen estas declaraciones.
Pero tiene razón, es decir, no debe ser el ayuntamiento de Mogán el que tenga que sufragar los costes, tampoco es tanto, son 800 euros, nosotros hablamos con ella, con Onalia Bueno, el viernes pasado y nos decía en torno a 21, ¿no? Unos 17.000 euros aproximadamente, que para un ayuntamiento parece que no es tanto, sobre todo si es un ayuntamiento que tiene un impulso económico bastante importante a través del turismo, ¿no? Es decir, en el fondo, tiene razón Onalia Bueno, no debe pagarlo
los ayuntamientos, porque si es así, prácticamente todos los tendrá que pagar el Ayuntamiento de Mogán. ¿Y qué pasa en el Hierro? Si lo tiene que pagar el Pinar, por ejemplo.
No, desde luego que no lo tiene que pagar el Ayuntamiento, ni el de Mogán, ni ningún otro. Eso es una cuestión costera, de fronteras, y la tiene que asumir el Gobierno Nacional, sin duda. Ahora, bueno, que le pasen la factura y que se pague esa factura, punto. No hagamos esto una cuestión política, eso voy yo.
¿Cómo lo ves, Carmen?
En el fondo es una cuestión política, porque eso es exactamente como cuando se subvenciona la producción de fresa morada y la gente que dice es que yo no tengo fresa morada y como no puedo recibir ese tipo de subvenciones, no quiero que se subvencione la fresa morada en ningún sitio. Esa es una cuestión de equilibrio y es una cuestión de política solidaria. O sea, y efectivamente no lo va a pagar Mogán, lo va a pagar el Ministerio del Interior o Frontex.
Ya,
Fronteras,
si paga la factura, si no, finalmente
no
paga la factura.
No se va a dejar a nadie tirado en la costa.
Eso sí, finalmente paga la factura, porque es que el debate lo ha puesto un alias bueno. Es decir, el hecho de que, oye, que nosotros estamos pagando los fallecidos, inmigrantes fallecidos en alta mar, y no es competencia nuestra. Por ahora no es tanto, ¿no? Pero al fin y al cabo es de traer recursos de un sitio para ponerlo en otro que no nos compete, que no nos corresponde.
Pero bueno, Onalia Bueno no es la primera vez que tiene la habilidad, digamos, de ponerse en el centro del debate de inmigración. Recordemos aquella vez que fletó una guagua desde Arguineguín hasta la delegación del gobierno en la Plaza de la Feria para con los inmigrantes que habían llegado en patera para que se visibilice, por usar una de las palabras de nuestro tiempo, en la delegación del gobierno el problema que ella tenía allá abajo en Mogán, ¿no? Entonces, bueno, es innegable que esto lo está utilizando políticamente porque cree que le resulta redituable, al margen de quién vaya a pagar esa factura, que a nadie en su sano juicio le parece que deba pagarlo el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que estas son cuestiones fronterizas, ¿no? Y como tales deben ser asumidas por instancias superiores de la administración y no por un mero ayuntamiento, ¿no? Que es la más baja de las instancias de la administración.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece bien, porque todavía sigue coleando esas palabras del presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, José Luis Uzuel, que dijo que en el sector de la hostelería es normal pues trabajar unas 12 horas aproximadamente. Conocemos un informe y es que la hostelería es el trabajo que más horas se le echa y el tercer peor oficio pagado. Sí es cierto que es normal, eso no quiere decir que haya que normalizarlo ni que esté bien, pero sí es normal. Lo que hemos hecho algo de hostelería, sabemos que muchas veces se trabaja 10 y 12 horas, pero claro, eso es un error y un fallo del sistema. No es normal que un trabajador, simplemente por estar en un sector determinado, tenga que echarle 12 horas. Ahora parece que se ha puesto el debate candente, no se ha puesto el foco ahí, pero algo habrá que hacer. No sé cómo lo ven ustedes, Carmen.
Yo me he puesto en contacto cuando este debate empezó, volví a hacer la política del acudir a las fuentes, es decir, hablar con los camareros. El tema de las horas no es tanto para la mayor parte de ellos un tema de volumen de horas, sino el sistema, el tener que hacer horario corrido o el horario continuo, que depende de quién le preguntes y de la distancia que hay entre su vivienda y el lugar de trabajo, pues te dicen que prefieren hacer un horario corrido que un horario continuo. Es un trabajo pesado, es un trabajo tedioso, es un trabajo que nunca estará bien pagado, lo mismo que yo creo que no está bien pagada la agricultura, o sea, y en la agricultura sí que le echan horas de madrugada a madrugada, ¿me entiendes? Pero son situaciones que no son el decir voy a cambiar el régimen laboral porque el régimen laboral también depende mucho del puesto de trabajo y de las características del establecimiento donde tú lo desarrolles.
Claro, el problema es que es el jefe, el que te dice el jefe, el gerente, el responsable de sala o de lo que sea, el que te dice ya te puedes ir, pero ese ya te puedes ir no siempre llega. ¿Y qué haces cuando tú, por ejemplo, ves que el restaurante está a tope? ¿Te vas a ir a las 3 de la tarde si se cumple tu horario? Es lo que debería hacer. Sí, no, pero es que es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. Pero por responsabilidad, mira cómo está el restaurante y te vas a ir. Oiga, señor, y después es cuando comienzan los problemas. Bernardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, normalmente aquí, en el caso de los camareros, como en el de otros oficios, suelen opinar más aquellos que no están en el sector que aquellos que sí están, ¿no? Y esto suele ocurrir. El nivel de salario de cualquier trabajador, sean los camareros o sean los trabajadores ferroviarios o los que venden diamantes en una joyería, no está determinado por aquellos que opinamos sobre cuánto debe ser el salario de ellos. No, está determinado por la preferencia de los consumidores que pagan por un determinado producto, y eso que pagan los consumidores por ese producto se traslada a los salarios de aquellos que lo producen, ¿no? Y si en vez de pagar un café a un euro con 20, el café lo pagásemos 2 euros o 2,50 euros, bueno, seguramente el salario de los camareros sería mayor. Ahora, habría que ver si el café costase 2 euros o 2,50 euros, todos nos tomaríamos 2 o 3 cafés por día, como hacemos algunos que son muy aficionados al café, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, más allá de deseos, de preferencias personales o de opiniones desde fuera, como estamos manifestando ahora mismo aquí en esta tertulia, el nivel de salarios de cualquier trabajador, no solo el de los camareros, lo determina bueno, las preferencias de aquellos que consumen eso que ese trabajador produce, ¿no? Y en este caso estamos hablando de algunos camareros, de unos locales donde probablemente los precios no sean muy altos. Yo me imagino que los camareros de los restaurantes caros no participan de estas quejas, ¿no? Y a lo mejor tienen horarios similares, lo que pasa es que estarán mucho mejor retribuidos, ¿no?
Ya, y pero, claro, por ejemplo,
dentro de la escasa cualificación, que es escasa, la cualificación que se demanda para ser camarero, es una de las más escasas del mercado laboral en su conjunto, pues un camarero de un restaurante caro necesita un poquito más de cualificación, bastante más cualificación que la del bar de la esquina, ¿no? Y por eso reciben una paga mejor.
Claro, la formación también es fundamental, no cabe la menor duda. Pero, por ejemplo, en una discoteca, ¿cuánto pagamos por una copa en una discoteca, no? En un pub, 10 euros.
Una barbaridad.
Claro, por un refresco, ¿cuánto pagas? 6 euros. 6 euros. Claro. ¿Se traslada ese altísimo precio al sueldo de los trabajadores? Me temo que no,
bueno,
¿eh?
Dependerá de la estructura de costes que tenga ese negocio, esa discoteca, ¿no? Pero, en general, en la noche se gana bastante bien en todos los ámbitos. Porque, claro, se gana bastante bien porque en general a la mayoría no le gusta trabajar de noche, por eso se retribuye más el trabajo por la noche. En general, bueno, se retribuye más y hay propinas más jugosas. No estamos aquí hablando de las propinas. Los camareros tienen un ingreso fijo por salario y tienen uno variable por propina según cómo traten al cliente, que es una parte que de la que no se habla nunca, ¿no? Que debería ser tomada más en cuenta.
No, que hay casos que
y estamos hablando del salario, pero estábamos hablando de, pues, como dice Bernardo, de las propinas, algo que ha caído en absoluto desuso desde que empezamos a usar las tarjetas, y que cada vez la gente, ante los costes del consumo, se retrae más de hacerlo, y ahí también salen ellos perdiendo.
Sí, bueno, la progresiva desaparición del efectivo es una calamidad en muchos aspectos, y uno de esos aspectos es este que dice Carmen, porque se te hace mucho más engorroso, más complicado dejar una propina, que antes era cuestión de dejar un par de monedas más, y bueno, y con eso se dejaba la propinilla, que bueno, al final del día era una cantidad a veces considerable para el camarero, ¿no? Que redondeaba un ingreso extra gracias a eso.
Hombre, el debate puede ser interesante. ¿Debe haber obligación, como en otros países, de dejar una propina? Aquí en España por ahora no, pero teniendo en cuenta que parece que se está perdiendo, a tenor de lo que ustedes dicen, y es cierto, porque al fin y al cabo pagamos ya en dinero efectivo, en cash, pues pagamos muy poco. ¿Consideran ustedes que de alguna manera se debería regular y además ser obligatoria la propina o no? ¿Cómo lo ves, Carmen?
Hombre, yo creo que obligatorio no. Lo que pasa es que deberíamos volver un poco a la costumbre de anterior, de que si el servicio y la calidad del producto que te están atendiendo merece la pena dar una pequeña compensación.
¿Y tú, Bernardo?
Mira, la propina por definición tiene que ser voluntaria, ¿no? Y no puede regularse en absoluto. En el momento que la regulas ya pasa a ser una parte del salario que te la están trasladando a precios, ¿no? Al final estamos en lo mismo. Te van a decir al final en la cuenta, te van a añadir, como te añaden el IGIC o el IVA en la península, te van a añadir un porcentaje para la propina, pero si es obligatoria ya pierde su naturaleza. La va a cobrar tanto el camarero que te atendió diligentemente como aquel otro perezoso que te daba la espalda cada vez que levantabas la mano, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde están los premios y castigos a través de los que se establecen las diferentes propinas? Uno paga con gusto. Con gusto la propina, pero considera que ha recibido un buen servicio. Ahora, si te pasaste, si tuviste que tener un esguince de hombro por levantar la mano ante el cambrero, que no te veía recorriendo el salón de una punta a la otra y parecía que el único que no veía era a ti, pues bueno, ahí no te dan ganas de dejar mucha propina.
Sí, esos camareros que tienen visión de rayos X, que miran a través tuyo.
Bueno, chicos, los tenemos que dejar aquí. En otra ocasión seguiremos hablando de este asunto que la verdad es que tiene bastantes opiniones. Un abrazo, Bernardo, gracias.
Un placer, hasta luego.
Otro para ti, Carmen.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La playa de las canteras, la joya de Gran Canaria, es la playa milenaria, orgullo de nuestra tierra.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien.
¿Cómo se encuentra?
Días. Pues muy bien, muy contento, porque como estamos aquí en casa y al lado... Enfrente de la marea.
Aquí en casa ganamos seguro.
Aquí en casa, mira tú, si es victoria esa.
No, total, total.
Todavía no me puedo ni creer.
¿Celebró mucho el gol?
Ya, por Dios. Fuerte salto. Sí, ya empezamos a ganar, que ya eso es acostumbrarse como a todo. Hay que ganar, acostumbrar. Lo que pasa es que ahora nos toca el Madrid, que a lo mejor no es la mejor. No era la mejor de las opciones.
Pero ganar la Granada era fundamental, precisamente porque después nos tocaba el Madrid, como dice usted. Hay que acostumbrarse a ganar, pero cuando uno se acostumbra a perder, mala cosa.
Mala cosa, sí, sí. Por eso hay que ir ahí a pelear. Equipo hay, ¿eh? Hay equipo para aguantarle a quien haga falta. Eso no tengo duda ninguna.
Primer teniente alcalde, concejal de desarrollo local, concejal de solidaridad, concejal de turismo, concejal de Ciudad de Mar. Pero bueno, el superconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, eso en realidad después, si lo miras bien, si hacen las sinergias correspondientes y tienen la experiencia correspondiente, se hace bastante fácil. Lo importante es tener un equipo de gente buena. Y eso sí que tenemos. Tenemos poquitos, pero aguerridos, ¿eh? Uh-huh. Hay un problema personal terrible en este ayuntamiento, pero yo tengo una suerte grande, ¿eh? Las áreas nuestras hay gente buenísima. Con cuatro gatos se hace mucho trabajo, mucho trabajo.
Siempre se dice, tus colaboradores deben ser mejor que tú.
Sí, yo creo que esa es una frase muy acertada. Aquel que se crea que lo mejor es tener gente que no te llegue al talón porque así mandas tú, ese es el que se estampa seguro. Uh-huh. Eso no tengo duda.
Las Palmas de Gran Canaria, que está consiguiendo un impulso turístico de hace muchos años, tremendo, pero importante, lo más que me llama la atención es el alza. Es decir, batimos récord en cuanto a llegada y sobre todo hospedaje, ¿no? Pernoctaciones.
Hombre, vamos a ver, yo soy de los que cree que a nosotros tampoco nos interesa una avalancha turística en esta ciudad, ¿eh? No, no, nosotros no estamos a favor de eso. No, lo he dicho siempre, la gente dice, ¿está vuelto loco? Digo, no, no, vuelto loco nada. Nosotros tenemos que tener una cifra que podamos asumir, sostenible. Y lo que nos ha ocurrido es que después de la pandemia hemos vuelto a empezar, hemos conseguido estar ya en los mejores datos históricos. Yo creo que ya en el año 2023, que fueron los del año 2017. Oye, queremos seguir creciendo. Oye, 1.500.000, tengo el dato por si acaso, no quiero. Yo creo que estamos hablando, sí, pernoctaciones, 1.500.000 más o menos, pernoctaciones. Son unas cuantas, tenemos tejido hotelero suficiente, eso ha mejorado, esta ciudad ha mejorado muchísimo en sus servicios hoteleros y en la calidad de las prestaciones. Yo tampoco estoy, esto, la política turística no puede ser contar turistas, esto es un error, ¿eh? Y si no, que se lo digan a Palma, a Barcelona, a San Sebastián, a Málaga, empiezan a estar hasta las narices porque un exceso de turistas al final dificulta la vida de la gente y complica. Nosotros estamos en un equilibrio que está bien. Así que hemos llegado a los mejores datos históricos y yo creo que ahí el asunto ahora es crecer en calidad. 1.500.000 pernoctaciones.
Pernoctaciones que no están. Yo no sé si tiene el dato por ahí de los turistas, la cantidad de turistas
sí,
que.
Sí, eso
que
equivale a unos 400.000 viajeros anuales.
Bueno, no está nada mal.
Son mucha gente, ¿eh?
¿Cuál es el techo de Las Palmas de Gran Canaria?
Pues yo creo que ese prácticamente, porque eso es el número de habitantes que tenemos, más o menos, ¿eh? Entonces, vamos a ver, es que nosotros no somos un destino de sol y playa, aunque tenemos sol y playa
para
regalar.
De todo.
Somos
todo,
un destino urbano. Un destino urbano que tiene sol y playa, ¿eh? Sin duda, una de las mejores playas urbanas del mundo que tenemos aquí delante. Eso lo tenemos, eso está claro. Pero nosotros somos un destino urbano. Urbano, donde hay una actividad cultural potente, hay historia, hay arquitectura, hay manifestaciones culturales de todos los tipos y colores, hay arquitectura singular y especial. Eso es lo que nosotros somos, somos un destino de ese tipo y tenemos el número de actividades, de festivales más importantes. No hay ninguna ciudad en España que con el mismo número de habitantes que nosotros tenga el número de actividad, de festivales y de actuaciones de todo tipo, como esta ciudad. Esta ciudad se sale en ese tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros somos. Entonces, cuando tú quieres mantener eso en equilibrio, eso no encaja bien con las avalanchas de gente. A lo mejor en el turismo de ocio puro, de sol y playa, es más fácil, pues claro, mirar, pues oye, pues si es la playa, después. Pero esto es otra cosa. Entonces, a nosotros, a poco que nos pasemos, nos acaba condicionando la calidad de vida. Por lo tanto, donde estamos y crecer en calidad, esa es la apuesta.
Usted decía, y la verdad es que el dato es interesante, 400.000 turistas, y es verdad que somos 400.000 habitantes, ni siquiera llegamos a 400.000 habitantes, pero sí,
386.000.
Sí, ¿no? Sí, más, ok, pues, pero todavía hay zonas que se pueden revitalizar, sobre todo desde el punto de vista de la construcción de hoteles urbanos.
Sí.
Cada vez vemos más, sí. Y se puede mejorar también esa oferta. Cuantos, sí, más hoteles, se entiende, más turistas, ¿no?
Sí, sí, a más ofertas se supone que hay más demanda, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, vamos a ver, nosotros es que teníamos una infraoferta. Nosotros teníamos una mala oferta, de además de poca calidad hotelera en la ciudad. Teníamos pocas plazas, tal. De forma que los grandes eventos, por ejemplo, los grandes simposiums, los grandes congresos, se nos iban todos al sur, porque esta ciudad no tenía capacidad para alojar ni en calidad ni en cantidad. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Hemos crecido muchísimo. Nosotros tenemos una red de hoteles urbanos de dimensión pequeña o mediana que han servido para mejorar el entorno urbano muchísimo, que son de absoluta calidad, y además tenemos una referencia de calidad total, que es el Hotel Santa Catalina, que estaba fuera del circuito. El hotel estaba, aquello era una ruina, lo que había allí, muy bonito, una ruina.
El entorno también.
Eso lo hemos modificado sustancialmente, y esto inmediatamente nos ha disparado. ¿Por qué? Porque tienes para responder a criterios de calidad, a criterios de cuantitativo, de número de plazas hoteleras. Hemos crecido en aproximadamente 6.000 plazas, que era muy importante, porque ahora sí que podemos acoger gente. Antes es que no podíamos. Por lo tanto, la ciudad se ha dimensionado muy adecuadamente. ¿Podemos crecer más? Sí, pero yo creo que no demasiado. Yo creo que hay una buena oferta. Es que hemos crecido muchísimo. Si tú miras el número de hoteles nuevos que hay, empezando por el Santa Catalina y siguiendo por los demás, y te das cuenta que es un movimiento hotelero enorme, ¿eh? Aquí se han producido un cambio, una transformación radical. Hemos recuperado edificios históricos. Bueno, el otro día visitábamos uno en Santa Ana, no voy a decir más, ¿eh?, que es la rehabilitación de la casa modernista magnífica que se estaba viniendo abajo. Es decir, es que es una tras otra.
Pero hay muchos entornos así, Pedro.
Claro,
muchísimos aquí que se pueden rehabilitar.
Sí, sí.
Y claro, tenemos que buscar ese equilibrio,
claro,
y sobre todo no lograr esa gentrificación que estamos viendo, que hay otros lugares que tienen este problema, ¿no? Claro, y ese equilibrio es que no es fácil, sobre todo porque te metes en el mare magnum de... Venga, otro hotel, y otro hotel, y otro hotel, claro. Y como dice usted, pues la
por
oferta
eso,
alienta la demanda.
Yo creo que estamos contentos como estamos, sinceramente. Hombre, seguro que se pueden tal, pues claro, nosotros sobre todo Vegeta, no tenemos que pensar mucho en Vegeta, pensar mucho, porque yo creo que en Vegeta se han perdido muchas oportunidades. Nosotros tenemos un casco histórico que no está a la altura de los que están los cascos históricos de esos mundos de Dios, la verdad, Y eso es un trabajo de años. Mal hecho. De muchos años.
Desde el punto de vista gastronómico, también Las Palmas de Gran Canaria ha crecido en los últimos años.
Nos hemos convertido
estelar
en unos referentes, hasta tal punto que nos hemos atrevido el año pasado a ir a contar, a hablarles de gastronomía a San Sebastián, a Oviedo. Bueno, hay que echarle narices para irse a los vascos a contarle, a hablarles. Pues nos fuimos y los dejamos impresionados. Te lo digo de verdad. Nosotros hemos tenido, hay una auténtica eclosión de restauradores y restauradoras, jovencitos y jovencitas, con un nivel enorme, que están colocándonos en el mapa gastronómico mundial, literalmente, Hemos pasado de no tener ni una estrella Michelin, ni nada que nada. Eso, la calidad no es todo, no son solo la estrella Michelin, no nos debemos engañar por eso, Pero algo indican. Y después están los soles de Repsol y lo otro, y ya empieza a haber cada vez más premios, cada vez más premios. Bueno, pues esto quiere decir que esta ciudad ha mejorado extraordinariamente. Nosotros, en los tiempos del inicio del turismo, tuvimos una de las gastronomías más ricas del mundo. Como decía mucha gente que nos venía a visitar, decía, es que Las Palmas de Gran Canaria huele a todos los sitios del mundo. Olía a comida sueca, a comida china, a comida japonesa, a comida no sé qué, a comida coreana. Y nosotros hemos recuperado en buena medida eso que se fue perdiendo.
Sí, ese crisol gastronómico, cierto, que se perdió a pesar de seguir teniendo pues esos, digamos, núcleos sociales de gente que nos visita, porque al fin y al cabo Las Palmas de Gran Canaria, todos sabemos que siempre ha sido muy, muy polifacética desde el punto de vista turístico, no cabe la menor duda, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a la capital? ¿Le falta algo? Si es así, Pedro, ¿qué es lo que le falta?
Yo creo que hay que mejorar la calidad, empezando por la limpieza, que es un tema que a mí me tiene enfermo, literalmente. A mí y al grupo de gobierno, lo tengo que decir con total claridad, porque la gente me dice, pero ¿usted ha visto cómo está la ciudad? Digo, hombre, le recuerdo que vivo aquí. Pues si viviese en Tailandia, pues a lo mejor, pero claro que yo vivo aquí, Y entonces esto es un tema que nos tiene preocupadísimo. Eso, el cuidado de nuestras infraestructuras, de nuestro patrimonio, ahí hemos mejorado extraordinariamente. Y después tenemos que concluir algunas obras muy gordas, importantes, que allá donde se van terminando van transformando la ciudad. El tema de la Matro Guagua, que yo tengo mucho que ver con eso, que es un obrón de transformación total y absoluta de la ciudad, completa, de arriba abajo.
¿Cuándo la vamos a tener, Pedro? Estamos deseando montarnos en la
pues
Metro
Guagua. La cosa va, yo lo que digo es un paseíto por Mesa y López, por la calle Galicia, por Blas Cabrera Felipe, por Pío XII, nos hace ver lo que ya ha hecho la obra de la Metro Guagua por esta ciudad, ¿eh? Y lo que queda. Estamos ahora en el tema de Santa Catalina, es muy importante porque hay un soterramiento ahí difícil, que es enormemente importante para que esto esté. Cuando eso esté, lo gordo está hecho. Queda el núcleo donde se produce el intercambio y también cocheras, etcétera, etcétera, en Olla de la Plata. Ahí hemos tenido la siguiente desgracia. Tú haces un concurso público, te lo gana alguien que a los tres meses dice que el concurso estuvo mal hecho, que está, está. Es decir, que no
que
o no
que
puede.
Quiebra. La empresa claro, te quiebra y ya te
claro,
crea un problema.
Hacen un, para ganar el concurso, presentan un disparate, después no pueden y tú te quedas un año y medio mirando para los celajes. Que eso lo lleva urbanismo, pero no es igual, nos afecta a todos. Después, la única preocupación que yo tengo es la parte de la obra que es la ampliación al mar para generar un carril nuevo enfrente de los juzgados. Eso es un compromiso del gobierno de Canarias. Eso cuesta 41 millones de euros. Eso dijo Chano Franquis antes de irse, que estaba hecho y estaba preparado para licitar. Y yo confío en que el actual gobierno de Canarias cumpla con esto, porque claro, entonces...
El consejero Pablo Rodríguez, aquí de Gran Canaria.
Pues por eso, me gustaría creer, ¿verdad?, que no vamos a tener problemas porque los colores políticos no...
No debería.
Espero que no.
No debería.
Como confío en eso, si eso se hace, nosotros, bueno, pues estamos ya prácticamente liquidando un tema muy difícil. Porque después lo que queda de la Metro Guagua, Rafael Cabrera, tal cual, eso es pintura y un poco de amoblamiento urbano. No es gran obra. Las grandes obras es que cuando nos metimos en Mesa y López, la previsión eran 6 meses, estuvimos 3 años.
Claro.
Pues claro, aquí cuando te metes, cuando la gente tiene que entender, cuando nos metemos... En esta ciudad abrimos un agujero, nos podemos encontrar cualquier cosa debajo.
Pero la gente dice, que llevamos 3 años esperando,
tremendo,
que no termina el proyecto, que nos hemos gastado unos 150 millones de euros, y algunos pensarán, mejor nos quedamos como estaba.
Ya nos gustaría, si nos hubiésemos gastado 150 millones de euros, ya estábamos funcionando.
¿Cuánto se ha gastado?
No, eso es lo que hay. Lo que hay, la previsión, que es distinto, ¿eh? La previsión, ¿eh? Pero ya te he contado, lo que hay aquí es una obra de 41 millones, que es la que tal, lo de Olla de la Plata,
que
hay que revisarlo, lo de Olla de la Plata, que tiene que resolverse con una revisión además del proyecto, claro, que hemos tenido. Es que aquí hay gente, que lo digo de verdad, habría que denunciarlo, es que va a ir responsabilidad, nos han dejado tirados un año y pico, hombre. ¿Y entonces qué haces con esto? ¿Qué haces? ¿Cuelgas a alguien por los pulgares? Es que es muy complicado.
Oye, Pedro, por cierto, el carnaval no se va a poder celebrar en el Parque Santa Catalina, tal y como la cosa, ¿no?
Bueno, en el parque yo creo, hombre, yo no me voy a meter en ese jardín porque ahí hay un lío, pero el parque es imposible. Ya el año pasado hicimos un esfuerzo y lo que hicimos fue retrasar la obra. Y ahí hay una obra que hay que acabarla y la obra se puede acabar bien en tiempo, ¿eh? ¿No? Entonces hay que buscar un espacio, pero yo creo... que vamos a ver, para el carnaval yo creo que hay soluciones, ¿eh? Hay una de ellas, sobre todo el carnaval, el que vive la gente, el de la calle, que yo creo que el espacio cerca de donde estamos, la Plaza de la Música, que ese creo que tiene que ser el espacio de celebración, está alejado de los grandes núcleos poblacionales, etcétera, etcétera. Y después está el escenario grande, que en el fondo no deja de ser, bueno, es un tema que tiene más que ver con las retransmisiones televisivas, con un acto concreto, tal, no es tan exigente, es decir, no es distinto, es un tema que está enlatado en realidad. Yo creo que debe haber soluciones para eso, me consta que la gente está trabajando en ese tema.
Algo sabe Pedro, pero no lo quiere contar.
Bueno. No, porque sé que es difícil,
sí.
Sé que es difícil.
Temporada de cruceros que comienza ya, comienza el 1 de octubre, ¿no?
Este domingo.
Hay muchas domingo. Esperanzas puestas porque domingo. También se ha visto un incremento notable de los
como que notable, 100%, más que el año pasado. Es decir, nosotros llevamos ya 400.000 cruceristas en los seis primeros meses del año, cuando en todo el año 22 vinieron 480.000. Es decir, que en 6 meses tenemos lo mismo que en todo el año anterior. El crecimiento va a ser del 100%. Por lo tanto, nosotros con los cruceros además hemos mejorado la relación. Yo siempre he tenido un discurso bastante crítico, porque no impactan, si los cruceros son una cosa distinta, no es fácil que un crucero impacte, ¿verdad?, en la ciudad. Sin embargo, a nosotros nos ha ocurrido que en la pandemia el trabajo enorme del puerto y lo que pudimos ayudar nosotros con los que se quedaron colgados, que fue tremendo lo que pasó con los cruceros, La ciudad se portó tan bien y el puerto también, que el agradecimiento de las grandes empresas de cruceros han hecho que yo creo que se tomen con más cariño el destino.
Claro, usted ha dicho algo importante, Pedro. Es cierto que el valor añadido de los cruceristas no es el que no gusta, ¿no? Pero se puede sacar de alguna manera.
Hombre, eso
generen
lo podemos...
actividad económica, porque ya se ha visto que abriendo los centros comerciales parece que no.
Claro,
porque
que no.
Los cruceristas no van.
Porque es que además creerse ¿cómo? Que la gente viene en un crucero para hacer compras es un poco absurdo.
¿Cómo? ¿Hay alguna posibilidad?
Sí, claro que las hay. Es decir, vamos a ver. Lo que nosotros nos hemos tratado de empeñar es que un crucerista cuando atraque o cuando llegue... Vamos a ver, cuando esto es un puerto base, quiere decir que el crucero está aquí y la gente viene de donde viene a la ciudad para subirse a su barco y después al revés, ¿no? Vienen, desembarcan aquí y se vuelven a sus países a través del aeropuerto. Eso es lo que significa. ¿Nosotros qué tenemos que intentar hacer? Que la gente sepa antes dónde va. Dice, mire usted, donde usted va, además del crucero, hay unas cuantas cosas que merecen la pena. Y eso es en lo que estamos. Sí, la cuestión es que la información de calidad le tiene que llegar a la gente que hace crucerismo para saber en qué ciudad está. Y saber que aquí va a encontrar historia, cultura, eventos, no sé qué, no sé cuánto, gastronomía. Este es el trabajo, porque entonces sí habrá una repercusión mayor. Pero tenemos que entender que cuando esto se es puerto base, para mucha gente es venir del aeropuerto al barco y venir y bajarse del barco y irse al aeropuerto. Por lo tanto, no es lo mismo que las personas que nos visitan habitualmente. También es verdad que si todos estos cruceristas estuviesen pululando por la ciudad constantemente, más los otros que tenemos, al final lo que tenemos es un problema.
Puede ser.
Todo tiene su equilibrio. Yo creo, a nosotros nos interesa mucho el tema del crucerismo, porque mucha gente que viene y dice, coño, pues esta ciudad parece que es más de lo que...
Y que pueda repetir.
Claro, esto no es un puerto, esto es más cosas. Esa idea. Entonces tiene que dar con eso y ganas de volver. Esa es la idea.
Bueno, Pedro, Pedro Quevedo, la ventaja de charlar con ustedes es que podemos hablar de todo. Hoy, investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Sí, sí.
¿Cómo la ve? Aparte de fallida.
Sí, es patético, esto es patético. Le escuché ayer a la señora Gamarra que el señor Feijóo renunciaría a la presidencia por ser coherente. Digo, pero no estaría bien decir una verdad de vez en cuando. No va a poder ser presidente porque no tiene apoyo suficiente y es igual ser la primera fuerza política. Es que están engañando a la gente. Oye, ser la fuerza más votada...
No se tenía que haber presentado a Alberto Núñez Feijóo.
Vamos a ver, yo de verdad no pude entender por qué presionó a la Casa Real de la forma que presionaron para que le diesen un mes. Porque es que está claro que no iba a tener aliados. ¿Y sabe por qué? No por el Partido Popular, no, es por su pacto con Vox. Entonces, el PNV, el partido al que yo conozco muy bien, dice, mira, por cortesía, si quieres nos tomamos un café, ¿eh? Pero a mí no me estés hablando de esos señores, porque esos señores, si los dejas, suspenden las autonomías. ¿Cómo va a sentarse un partido territorial? O Nueva Canaria. Si hubiésemos estado en eso, es que es una aberración que un partido nacionalista pacte.
Coalición Canaria, ha dicho.
Sí, pero es que Coalición Canaria está en otras tesis. Yo creo que Coalición Canaria está en tesis regionalistas. Oye, ellos sabrán. Pero un partido nacionalista no puede pactar con uno que si puede te ilegaliza. ¿O te suspende las autonomías? ¿Qué es lo que piensa Vox? Entonces, ese es el problema que tiene... Hombre, Feijóo, si usted esto lo sabe, ¿para qué nos tiene un mes con esta batallita? Esto ha dado... Yo creo que esto es un espectáculo lamentable. Espero que se acabe rápido.
Y pactar con Junts per Cat, que lo que quiere es una amnistía, ¿ve bien que Pedro Sánchez ponga en marcha una amnistía a aquellos que...
Mira, Junts per Cat es lo mismo que en su día se llamó Convergencia y Unión, que pactó con todo Kiski y tal. Es más,
era más moderado.
El Partido Popular intentó hablar con Junts per Cat y a mí me pareció bien, y con Esquerra, y lo dijeron. Además lo explicaron, me pareció bien. ¿Por qué no han avanzado las negociaciones con Junts per Cat? Pues no han avanzado porque el pacto con Vox era evidente. Yo entiendo que el señor Feijóo lo estuvo ocultando.
Pero usted entiende la amnistía de Pedro Sánchez.
No, vamos a ir a eso. Ahora vamos a... Yo le voy a decir una cosa. Desde el punto de vista de un canario, lo que me preocupa es el empleo, los servicios públicos, el costo de la vida. Eso es lo que me preocupa. Que si la amnistía a esta gente a cambio de tal, que se está bien... Pero de verdad, eso es la amnistía... De verdad, eso es la vida de la gente. Ahí hay un problemón en Cataluña de otra naturaleza que por mucho que a mí no me hace gracia, yo creo que se equivocaron gravemente con aquello de Lula, aquella convocatoria unilateral de aquel de la pantomima, que yo creo que se equivocaron. Pero de verdad, ¿tú crees que esta nos agarramos de este tema para que no se avance? Mira, en Cataluña, con la nueva política, yo me acuerdo de hablar esto con el señor Rajoy en persona en su día, digo, la política que ustedes están haciendo genera 1.000 independentistas diarios. Esto lo tienen que revisar. Por cierto, te diré que el señor Rajoy escuchaba esas cosas cuando se le decían, una persona que escuchaba. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que el independentismo ha perdido, ha pasado de ser el 50% a ser el 40% y retrocediendo. Uh-huh. Y peleados entre ellos. Uh-huh. Y por lo tanto, un problema de orden público muy serio, que ya se nos ha olvidado lo que estaba pasando en Cataluña. Manifestaciones que daban hasta miedo, ¿eh? Y las calles quemadas y los coches quemados.
Pedro, ¿a usted le gusta la amnistía?
A mí no me gusta la amnistía, pero si a mí me dice si la amnistía es más importante que el que haya un gobierno como debe ser y que las cosas funcionen, te diré que la amnistía es menos importante que eso.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que le importa a la gente es llegar a fin de mes, servicios públicos.
Claro. Ahora, lo que no puede ser la amnistía es la primera. Lo que a mí sí que me parece mal es que se diga, oiga, mire, o mi amnistía o no hablamos. Yo ese lenguaje ya me gusta menos. Pero que después se produzca la amnistía. Sí, yo sé que se puede jugar con las palabras. El otro día escuchaba a la señora Orama jugando con la palabra, lo que es el indulto y lo que es la amnistía, la diferencia. Si le sacamos a todo el mundo aquí la lista de los indultados, para dejarnos de boberías y de jugar con las palabras, que significa en el fondo quitarle la pena a alguien. No, es que estos no han sido juzgados. Que con la que está cayendo, yo creo que a la gente se le importa un bledo.
Pedro,
hombre,
es que no tengo tiempo para más.
Ya,
y es una pena,
ya.
Es una pena.
Ahora que me estaba viniendo ya.
Ahora
arriba,
que se estaba poniendo bonita la conversación. Muchas gracias, Pedro. Un placer como siempre.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, Javier. ¿Cómo andas por las canteras hoy?
Pues mira, maravilloso. Yo creo que deberíamos traer aquí el estudio, porque es que es fantástico. En la playa de las canteras, en la Cícer, el arrullo del mar, en el fondo vemos el Teide, Tenerife, esto lo tiene todo.
Qué mañana maravilla.
Mañana Día Internacional del Turismo, ¿cómo ha crecido? Lo estábamos hablando ahora con Pedro Quevedo, Las Palmas de Gran Canaria desde el punto de vista turístico, lo que era, lo que es, y ojo porque Pedro ya decía, oye, que nos han visitado 400.000 personas y somos 400.000 habitantes. Todo tiene un equilibrio, ¿no? Y todo, al fin y al cabo, llega un momento en el que ya se empieza a convertir en problema. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, desde luego que el crecimiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo bueno que tiene es que ha sido sostenible en el tiempo, ¿no? Que no es una cosa de ahora, sino que se lleva viendo desde incluso antes de la pandemia, y se ha mantenido como un destino urbano preferencial y dando ese aporte diferenciado del turismo normal que tenemos abajo en el sur, ¿no? Porque el turista urbano de Las Palmas busca quizás algo más que el que está abajo en el sur, siempre sol y playa por la buena oferta que tiene Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y yo creo que al final somos una isla muy acogedora, y la ciudad de Las Palmas también, y creo que estamos perfectamente preparados para acoger 400.000 habitantes durante un año. No le veo yo mayor problema, no creo que haya problemas de salud.
Pero ¿cuál sería el tope, bajo tu punto de vista, Javier, que tenemos poquito tiempo? ¿Cuál
no, yo el tope lo desconozco, porque al final vemos que la oferta hotelera va creciendo, y donde se arraiga genera economía y es bien recibido por los propios habitantes del barrio, ¿no? Porque estamos viendo unos pedazos de hoteles en edificios históricos, dándole ese valor a esos edificios que a lo mejor antes estaban perdidos, pues se han reconvertido y están haciendo que se dinamicen mucho los barrios donde se ubican estos hoteles, con lo cual no lo sé cuánto es el límite, pero de luego se puede hacer, se puede crecer siempre de una forma sostenible y con planes de mantenimiento y sostenibilidad, que como se está haciendo, creo que
lo que si no tenemos más tiempo, Javier, como siempre, un abrazo, gracias.
Cuídate, hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
En la playa de la Cícer, donde la barra no mora.
Visibilizar hoy con los actos que tiene programado para mañana la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Será hasta mañana, se quedan ahora con...